Soy Cero, señor. El mozo portería nuevo.
¿Cero, dices?
Sí, señor.
Ni sabía de ti ni te había visto. ¿Quién te ha contratado?
El señor Mosher, señor.
¡Señor Mosher!
Diga, Monsieur Gustave.
¿Es verdad que de un modo subrepticio ha contratado a este joven para el puesto de mozo portería?
Solamente está en periodo de prueba, a falta de su aprobación, claro.
Tal vez sí. Gracias, señor Mosher. Ahora procederé a la entrevista oficial.
No debería ir antes a encender la vela.
¿Qué?
La
vela. No. ¿Experiencia?
Hotel Kimsky, mozo cocinas, 6 meses. Hotel Berlitz, mozo fregonas, 3 meses. Antes de eso, frigasartenes en el banquete.
Experiencia cero. Estudios.
Estudié lectura y ortografía. Luego empecé la educación primaria. Casi terminé.
Estudios cero.
Bienvenidos a una nueva edición de Corred al Cine Insensatos, vuestro programa favorito sobre cine, series y cada vez más dosis de mamarrachismo. Volvemos a las emisiones después de unas semanas de parón que a los fans de Titanic les habrán parecido 84 años, pero todo tiene una explicación. Nos hemos visto envueltos en una vorágine fallera de petardos, churros y mucho fuego que ya hubiesen querido tener los alquimistas de Desembarco del Rey y hasta la mismísima Daenerys Targaryen. Pero bueno, queridos insensatens, estamos vivos, hemos aguantado el tirón y nuestros jovenzuelos cuerpos han demostrado que pueden superar las verbenas, las orquestas y demás desgastes a los que los hemos sometido. Y por aquí están, sanos y enteritos, Ángel Núñez y Lucía Márquez, bienvenidos.
Buenas.
Hola. ¿Habéis aguantado bien el tirón de las fallas, del
Yo
trabajo,
sí,
un poco de todo lo que...?
Pues hemos estado la mitad de días juntos, que me estás preguntando, yeah. Arancha.
Pero nuestros oyentes esto no lo saben, porque como no hemos subido fotos...
¿Qué farsa es esta, Arancha?
Si no hemos subido fotos, no existen las redes sociales. Oye, esto pasó. Se me acercó un oyente de Los Insensatos en una verbena, me paró y me dijo, ¿tú eres Arancha de Los Insensatos? Y dije, esto es lo más parecido a tener 5 minutos de gloria.
Ahí no estábamos nosotros o cuando
no.
Pasó.
No, no estaba.
Fue la, eso no había fallas aún. Eran
fuera las prefallas, la verbena del sábado
pero
antes
de
fallas.
Pero ya te conoce porque ha estado aquí, básicamente.
Ya, pero me lo dijo tal que así y dije, esto es mágico, o sea, son 5 minutos de gloria, los voy a atesorar. Y los voy a guardar para...
Antes de volver a la realidad.
Sí, claro, luego ya bajé al mundo real y dije, esto no te va a volver a pasar nunca en la vida. Una semana más se nos une a nosotros, porque ya estuvo de verbena con nosotros, Mara Landa. ¿Qué
sí,
tal? Bienvenida.
Ya soy del club totalmente.
Ya es del club. Ya
es mi amiga.
Es tu amiga, pero ya está postulando
si vienes
fuerte.
De verbena con nosotros, ya eres.
Claro, está postulando fuerte para ser también mejor amiga de Ángel y mía.
Subarrendada.
Bueno, y también una insensata de pleno derecho en el programa. Así que, Lucía, tengo que decirte que desde que tú no viniste y ella sí...
Es mi amiga.
Puede ser que Mara ya sea una insensata de verdad y más amiga nuestra que tuya. Estamos
Eso
ya
no
ahí,
es
ahí.
Verdad.
Lucía, ¿qué tienes que ofrecer?
Exacto, ¿qué tienes
ya
que darnos a Ángel y a mí para ver a quién queremos más?
A vosotros nada, en todo caso a ella.
Y a Mara, no, a todos, porque tienes que convencernos a todos.
Yo no puedo comprar el amor de tanta gente.
Yo no he dicho nada.
Aquí la que te estás quedando... Claro, no puedo decir nada porque sigue teniendo tus DVDs.
Efectivamente.
¡Ah, es verdad!
Él no puede hablar de esto.
De hecho, ya tengo 2 misiones en mi vida respecto a Ángel. Uno, que me devuelva mis malditos DVDs de Daria Morgendorfer. Y 2, que deje de fumar, porque fumar es muy malo, Ángel.
Y 3, que dejes de robarme alcohol en las verbenas, porque never forget que dijimos, ¿quién compra la bebida para la verbena? Y yo dije, yo compraré la mía. Y aquí todos los amigos que están en la mesa, esto ya es bazofia interna del programa, dieron por hecho que Arancha era rica y iba a comprar la bebida de todos.
Pues rica no, y luego esa bebida le iba a ser pagada.
¿Y qué terminaron haciendo? Beber de mi botellón, porque
bueno,
soy muy
bien,
buena.
¿No?
Un vaso para todos, como los cutres. Fue muy bonito.
Hombre, en verdad, era él quien lo sujetaba todo el rato.
Es verdad,
¿eh?
Lo llevaba abajo colgado al cuello todo el rato.
Y yo guardaba la tónica, que aún la tengo en casa.
Sí.
Eso te iba a decir, la semana siguiente, bueno, el día siguiente me faltó tónica, estaba todo cerrado porque era festivo y tuve que ir a una gasolinera mientras la señora y el señor hacían caja a que me vendiesen, por favor, de Strassen.
Hubiera estado muy bien, hubiera sido a casa de Lucía. Es que, a las 5 de la mañana.
Pues tengo que decirte que es que no recordaba que había sobrado tónica, la verdad. O sea, lo acabas de decir tú ahora y ha sido... Pues eso, como una nueva noticia para mí. Bueno, yo soy Arancha Gil y al otro lado del cristal tenemos a nuestro técnico de sonido, David Cañadas, que el pobre está ahí aguantando el tirón, y nuestras historias verbeneras que le importan más bien poco, supongo que como a nuestros oyentes, por otro lado. Si queréis contarnos qué habéis hecho vosotros estas fallas, sí habéis estado en Valencia, porque la mitad de mi Twitter...
Iba a decir que...
La mitad de mi Twitter estaba en Valencia.
Ah,
bueno,
sí.
Todo el mundo estaba en Valencia, de hecho. Podéis escribirnos a Twitter, donde nos encontráis por @losinsensatos, Y también podéis etiquetarnos en vuestras fotos de Instagram o en vuestras stories cuando escucháis el programa, por ejemplo, donde también nos encontráis por @losinsensatos. Sigue vigente el correo electrónico, no se ha cerrado todavía. Gmail no nos lo ha cancelado por no recibir emails. Nos podéis escribir a correoalcineinsensatos@gmail.com. Y también podéis dejarnos un mensaje en Facebook, donde nos encontráis...
Que Facebook está pasado de moda.
Facebook está pasado de moda.
Y más ahora con las nuevas líneas de Facebook.
Pero yo doy la opción. De hecho, el otro día se pusieron en contacto con nosotros por un privado de Facebook, que no
os
he leído.
Ah, sí, es verdad. Yo lo he leído.
¿Lo has leído?
Pero no he contestado porque no me acordaba del mail.
Contesté yo, pero no he tenido noticias al respecto, entonces no sé qué ha sido eso. Bueno, en Facebook nos encontráis por www.facebook.com/corredalcineinsensatos. Que sepáis que la última vez que en este programa dijimos que Facebook estaba de capa caída, David... nos echó una bronca, qué flipas,
ya,
porque él dijo que los directos de Facebook lo están petando muy fuerte.
Ah, no, te echó una bronca a ti que decías que Facebook Live no se usaba.
Bueno, pero Facebook Live...
Tú decías que solamente se usaba Instagram, los directos de Instagram.
Ya, bueno, claro, porque es lo que yo dominaba.
Entonces la bronca te la echó a ti, querido.
Bueno, pero tú acabas de decir ahora que Facebook está de
como
capa
red
caída.
Social está
como
de
red
capa
social
caída.
Está de capa caída. Sí.
Hombre, sobre todo esta semana con el tema ese de
las filtraciones.
Las filtraciones,
cositas.
Robo de datos.
Chicos, mirad a ver a qué aplicaciones.
Diciendo, ay, lo sentimos mucho. No sabía. Esto lo llevaba nuestro marido.
Exacto. No sabíamos que estábamos vendiendo vuestros datos.
Está mal, nos damos cuenta ahora.
Sí, era nuestro primerito día. Pues bueno, nosotros estamos en Facebook activos cada semana ahí subiendo el programa. Nos habéis dejado comentarios en las redes sociales. Nuestro querido PJ Cleaner, PJ, nos dice: yo creo que os podéis apretar un poquito y ya está, cuantos más mejor. Esto venía del debate de la semana anterior, en las que Mara cada vez estaba matándoos a uno de vosotros. Yo todavía sigo intacta.
Ah, sí.
O sea, mágicamente yo no he muerto aún. A mí esto me sorprende.
Pero te duele la garganta,
me duele,
¿verdad?
Que flipa. De hecho, hablaré poquito.
Ya
porque...
ha empezado.
Porque es que me duele mucho.
Ya hemos quedado, Arancha, que en un apocalipsis tú... irías hasta el final, pero al final moriría.
Sí, sí,
y
sobreviviría.
Y yo, la rata callejera que es Ángel.
Y yo quiero ser honesto, yo quiero ser congruente con tu plan.
Me parece bien, pero ahora ya estoy empezando a estar infectada por el virus. Que a ver, por otro lado, no me mató la resaca ninguno de los días de fallas. Estaba claro que tenía que morir por algo miserable como un dolor de garganta. O sea, esto iba a ser así.
Bueno,
a lo mejor
miserable.
Esos polvos, estos lodos.
Exacto. Básicamente es eso.
Poco abrigada.
Pero madre mía.
Qué expresión casposa de hace 50
poco abrigada años. Si yo era la que llevaba la parca verde gigantesca.
No era suficiente para tu cuerpo
débil. No lo era. Necesitaba un anorak de la nieve. Churumbel74 nos ha dicho: la buena noticia es que lo de abandonar el programa por la agria polémica de los DVD parece que no va a salir adelante. Bueno, querido amigo, tengo que decirte que sigue existiendo la escisión en Corredal Cine
Insensatos. Yo sigo esperando mis DVD. Es
por el DVD Gate.
A ver, es que os parece normal, de verdad, que estemos a finales ya casi de marzo de 2018 y la persona que estáis sentada con una sobrecamisa marrón no me haya traído mis DVDs de Daria.
Una sobrecamisa es una camisa real de pana.
La llevas como sobrecamisa.
Es negra, ¿eh? Como que marrón.
Es marrón.
No, tía, es negra.
Es súper negra.
Es marrón.
Es marrón.
Pero que estáis diciendo...
Es marrón, marronérrima.
Es negra desgastada.
Es marrón.
Yo también la veo negra.
Que es marrón, que estás diciendo. Mano. A ver, si comparas los cascos con la con
¿sigue
la
siendo
camisa?
Marrón? No, es... Vale, vamos a subir una foto ahora mismo a un Instagram Stories.
Sí.
Y nos vais a decir
que
si la veis
somos
marrón
millennials,
o negras.
Que millennials somos,
sí,
por
sí,
favor,
somos
la
ultra
directo.
Millennials.
Super millennials.
Ahora haremos una encuesta y...
Hashtag.
Claro, el problema es
emoji.
Que... los que no nos estén escuchando en directo no podrán
Green
bajar
smoothie.
Mal, pero...
aguacate.
Lo sentimos.
Está de aguacate.
¿Qué dices?
Manta de sirena.
¿Llegasteis a la moda de beber café en cáscara de aguacate?
¿Qué?
Mira, qué asco.
Llegué a verla,
mira,
pero no participar de ella.
¿Pero qué es eso?
No.
Yo
no
me
entero
nada
no,
de
no,
eso.
No,
¿qué ha pasado no, ahí?
Como eres de biología clásica. Claro.
Ya,
pues vaciar un aguacate... que quedarse con la cáscara, que además la cáscara de aguacate es lo más blandengue que hay.
Y
o sea,
llenarlo de café con leche.
¿Pero por qué?
Repugnante.
Pues, ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Y haya que en paz descanse, que era una cafetera fetén, hubiera vuelto de entre donde esté a darles collejas a todos como
pero
hubiera alguien haciendo
de aguacate.
¿Pero
por qué una taza normal de toda la vida?
Porque eso es mainstream y
porque
es
somos gilipollas,
mayor.
Ángel, básicamente sí. Es por eso. No. O sea,
eso demuestra que aunque nos gusten mucho unas cosas, no se puede mezclar. A mí me encanta el café, me encanta el aguacate,
sí.
Me encanta, pero las dos cosas.
Pero ya no es que no se puedan, es que no son necesarias, sobre todo. O sea, ¿por qué
claro, porque
que
cuando
mezclar
coges
eso?
La cáscara se te cae el café encima, ¿no?
Y porque el café sabrá aguacate.
No, porque ¿por estará limpio.
Pero
limpiado.
Por mucho que lo limpies, te queda ahí el regustico.
Sí, café bueno, con aguacate yo no lo veo.
No, yo lo veo innecesario, pero en fin. Y también en iVoox nos dice PJ: pagaría porque Boyero escuchase el programa y os escribiese una crítica.
Bueno,
qué grandes sois.
Nos criticaría muy fuertemente.
Sí. Nosotros también pagaríamos
si luego,
por esto.
No, hombre, si luego me paga la terapia
¿qué
después
dices?
De la tristeza.
¿Qué terapia? A mí me daría igual.
Él vendría. Yo creo que él vendría.
Sí,
yo creo que si
marcha.
Boyero escuchara este programa alguna vez, diría, ay, pues yo quiero ir.
le cambiamos el Kaiku por coñac. Un poquito de bourbon, un brandy. Claro, ya está.
Claro.
Pues bueno, seguimos estando abiertos a invitaciones, sugerencias, venir a vernos y traernos merienda. O sea, nosotros sabéis que en Corred al Cine Insensatos siempre os vamos a recibir con las manos abiertas.
¿Quién no con las manos abiertas,
no, tío. Con los brazos abiertos, yo qué sé.
Todo abierto.
Todo abierto.
Eso suena Ángel. A dineritos.
Pues también, evidentemente.
Aquí todo lo tenemos abierto.
¿Vas a renunciar tú ahora al dinero si te pagan por hacer este programa?
Bueno, pues no.
Ah, pues ya estaría. Vamos ahora a ver qué nos depara Sexo, Mentiras y Hollywood, porque sí que os tengo que decir ya, lo siento amigos, he intentado hacer
prueba. ¡Buah! Pero muchos
superhéroes. Pero ha sido ultra imposible. Y aún así he rechazado y descartado un montón de noticias de superhéroes. Empezamos evidentemente la sección de noticias hablando de algo que en esta mesa cada vez gusta más y yo estoy muy contenta porque ahora somos 2 de 4 los que defendemos la existencia de los superhéroes en Corred al Cine Insensatos. Y lo hacemos hablando de Black Panther porque se ha convertido en la película más tuiteada de la historia.
Madre mía, sí. Los señores de Marvel pueden frotarse
los
las
señoros,
manos.
Los señores, vamos a decir
los
señores.
Los señores de Marvel pueden frotarse las manos una vez más porque el hito de Black Panther va camino de prevalecer en la historia del cine por mucho tiempo. El fin del primer superhéroe afroamericano, protagonista del UCM, ¿qué es esto de UCM?
Universo Cinematográfico de Marvel.
Ah, madre mía, tiene una sigla y todo.
Esa
ya la
sigla
Marvel.
Está aprobada por sí, oficina de siglas.
Sí, sí, son las por siglas favor, que ya. La Casa de las Ideas da como Universo Cinematográfico.
La Unión Comunista Mundial, diría yo antes.
Mira, pues tú no puedes decidir que
pues
haya
más o menos lo mismo.
Tú no puedes decir que haya algo llamado Unión Cinematográfica de Marvel, Universo Cinematográfico
sí,
de Marvel.
Claro que sí, puedes. Claro que
con siglas.
Uy, pero como si
lo prefieres decirlo todo el rato.
Pues sí,
universo.
Una sigla tiene que pasar un protocolo.
¿Qué quieres que sea Universidad Complutense de Madrid? Pues claro,
pues por
que no.
Ejemplo.
Es como MAM, Miguel Ángel Muñoz.
Pues
o sea,
claro, él mismo se lo
bueno,
se
pero
se será
un nombre propio, pero esto desde cuando Universo Cinematográfico de Marvel
bueno,
es un nombre propio.
Se dice así desde hace años, real, no es paso. Algo que me haya inventado
pues
yo.
Pues está equivocada toda esa gente.
Toda esa gente que mueve millones.
Yo en el colegio teníamos que crear una ONG en favor del medio ambiente con unas siglas y yo creé AEP Pingüi, en defensa de los pingüinos. Con un póster super guay. AEP Pingüi. Es quien que tiene un pingüino tiene un amigo, era el lema.
Lucía, eres Hermión hasta morir.
Tienes que hacer una de algo. Vale, Pepingüi.
Bueno, la UCM está.
Si
está...
queréis donar fondos a Pepingüi, escribidle.
Sí, claro. Esta UCM está camino de convertirse en la película de superhéroes más taquillera, en serio. Y además, es la película más tuiteada de todos los tiempos. Algo que en una era digital, en la que las redes sociales dictan lo que está o no de moda, es cuanto menos para estar muy contentos. Bueno.
Yo entiendo que no es que están tuiteando dentro del cine, ¿no?
Claro.
Mientras la ven, como se tuitea.
Hombre, yo espero que no, porque a esa gente
televisión.
La odio.
Por eso, o sea, yo entiendo que es
no,
que
es a posteriori,
de
claro.
Ella a posteriori o antes de ir, en plan previa, ¿no? Que está en el cine, madre mía, qué fuerte lo de no sé qué. Como en MasterChef.
Claro. Evidentemente,
sí, haciendo spoiler.
Exacto.
Acaba de morir. A mí me gustó mucho Black Panther. Yo la verdad
yo no
la vi y a mí sí me gustó.
Me dio mucho perezote.
Yo sigo con mi Universal retraso viendo cosas dos años después.
Yo, no la voy
o sea, yo entiendo el hito que supone, pero creo que como Wonder Woman podría haberse hecho muchito mejor.
Pues a mí me gustó mucho sobre todo el... A ver, es que me parece una premisa alucinante, que es que un mini estado en África tenga todos los recursos para haber parado la colonización.
¿A que estás con los malos?
Y todo eso. Estoy un poco con los malos.
Un poco,
y además
bastante.
Exacto, y también es la discusión de si hay que recurrir en temas de problemas sociales, hay que recurrir a la violencia o no. Así que me parece súper guay.
Sí, además, la premisa me parece genial, pero es que yo voy a tope con los malos, o sea, desde el inicio yo entiendo.
Pero está bien, ¿por qué
que
no?
Si tenemos. Sí, yo siempre voy con los villanos, pero es que
vale.
El líder, el T'Challa este, me parece un coñazo de tío.
Es muy coñazo, es verdad.
No sé, es que. Yo ya te digo, creo que es una peli que tenía mucho potencial y lo han desarrollado regular. Ahora
es
sí,
que eres
ha salido
un poco,
bien.
Es un poco el Thor de la Tierra, ¿no? Que
es un poco, está un poco llena de estereotipos la peli también.
Sí, correcto, pero bueno, es un peli de superhéroes, creo que los estereotipos son...
Ya, yo le concedo la misma duda que le concedí en su día a Wonder Woman. De, vale, es la primera...
A mí me gustó bastante más que Wonder Woman.
Sí, a mí también. Eso ya te lo concedo también.
Bastante más. Y además, ¿Black Panther es superhéroe o no? Yo no creo que sea superhéroe, no. Es el Batman de
es el Batman.
De entonces ahora Batman no es superhéroe, ya estamos...
Es que Batman no tiene ninguna super...
Tiene
superpoder.
Super,
pero
tiene
en el universo cinematográfico de DC aparece, ¿no? UC... Sí. DC. Sí,
pero tenemos diferentes niveles de superhéroes. O sea, están los que de verdad tienen poderes y los que tienen dinero para construirse armaduras.
Pero da igual,
es el capitalismo.
Pero también hay un objetivo y es el mismo y da igual
sí,
lo que tengas.
Sí, sí, pero,
¿no?
Pero yo...
Igual que los Jedi son superhéroes.
Yo discrimino.
No, los Jedi no son superhéroes, claro, porque son superhéroes. Tienen objetivos diferentes. No, los superhéroes no. Quieren hacer el bien.
¿Y los Jedi, también?
No, los Jedi quieren mantener el equilibrio en la fuerza.
¿Qué es hacer el bien?
No,
acabamos de abrir este melón, no, que ya había sido abierto.
Tan conscientemente.
Es que me parece súper gracioso que las personas a las que no les gustan los superhéroes piensen que los Jedi sean superhéroes.
Además,
a lo mejor es que tenéis un mal concepto.
No quieren hacer el bien, quieren mantener el statu quo.
Exacto.
Tipo Superman.
Y quieren redimirse de algún trauma que tienen de haber salvado
vale,
a
pero eso es un
y
problema
que nada cambie.
Los superhéroes no es algo que entra en su definición.
Pero que ellos no quieren mejorar el mundo, quieren mantener el statu quo.
Exacto. No
a ver,
quieren destruir
no todos,
el
mundo. No todos.
En general, o sea, muchos superhéroes...
Superwoman quiere mejorar el mundo. Wonder Woman, perdón. Además,
pero
Wonder
Superman
Woman...
no quiere mejorar el mundo, quiere mantener el statu quo.
Además, Wonder Woman mola mogollón porque es la única superheroína que hace las cosas bien simplemente porque hay que hacerlas,
claro.
Sin traumita detrás. Ella dice, hay que influir en la Primera Guerra Mundial porque nos toca, porque podemos y hay que hacerlo.
Por cierto, ahí, punto a favor de Wonder Woman, punto en contra del maldito Ministerio del Tiempo, con no toquemos nada, dejamos que el fascismo avance.
El fascismo tiene que seguir porque es
porque es así, porque es lo
claro,
que es.
Podemos evitarlo, pero no
evidentemente Wonder Woman petándolo en la vida, rodeándose mal de señoros, que
sí,
le
claro.
Dicen,
no, esto no se toca, no.
Hitler tiene que aparecer. Oye, pues mira, ¿no sabes? Es que cambiaremos el curso de la historia, es que eso queremos. Nos habríamos ahorrado muchos años de muertes, esclavitud, miseria, etc.
Yes.
Pero bueno, podemos seguir con la noticia
sí,
antes de que ellas vuelvan a hablar, corre.
La película del rey y héroe de Wakanda, supongo lo he dicho bien, dirigida por Ryan Coogler, es la cinta que más comentarios ha generado en la red social favorita para comentar películas como es Twitter. Black Panther cuenta hasta el momento con más de 35 millones de tweets, siendo los hashtags más utilizados, hashtag Black Panther, pues obviamente, hashtag Wakanda Forever, en serio, hashtag Wakanda. Además, cuenta en su haber con mensajes tan relevantes como los de la mismísima ex primera dama Michelle Obama.
Porque para la comunidad afroamericana
claro,
está siendo
claro.
El ultra hito de los
hombre,
últimos,
es que Wakanda ha rascado un zarpullido bastante grande.
Os voy a ir
en el momento de Estados Unidos.
Complique. La set era real. La
os voy a ir en tiempo real. Narrando los resultados de la encuesta.
No puedo creer que estemos haciendo
de momento el 100% dice que la camiseta de Ángel es negra.
Pues es que
hombre,
es negra.
Perdona, esa foto está mal.
Claro.
Pásame el teléfono.
Escuchantes, no os dejéis engañar.
Déjame
por la iluminación.
No.
En persona,
a ver,
eso es marrón, Ángel.
Que no, Arancha, te lo juro que en la foto se
marrón.
En la foto se ve negra,
en
pero
la foto
no
se ve
negra.
En la foto se ve como lo vemos Ángel
no,
y yo en la vida real.
Es marrón.
No.
Sí, vale, pues ahora subo otra foto.
Pero es marrón desgastado.
Has
es
dicho
negro,
que es no.
Es negro desgastado porque yo sé cómo era mi camiseta.
Bueno, pues a lo mejor en un origen fue negro, pero ahora eso es marrón.
Que no es marrón.
Es marrón. Marrón chocolate.
A ver, pero que si comparas la camisa con los cascos,
bueno,
no te das cuenta que no es.
De hecho, la estoy comparando con el cable del casco y es el mismo tono.
Que no, que es marrón chocolate.
No, es marrón chocolate.
Bueno,
esto
prosigamos.
No es chocolate tampoco.
A ver si es la luz, que como estamos nosotras más lejos.
Me encanta que estemos abriendo este debate de qué color es el vestido.
Bueno, el film supone...
Somos conscientes de que no todos percibimos los colores en la misma tonalidad,
sí.
¿No? Ah, vale, digo, es que esto también puede estar pasando.
El film
vosotros
supone...
Vosotros mal y nosotras bien.
No puedo leer nada. El film supone...
Mujeres de esta mesa, callaos.
Callaos, ya.
Vaya mansplaining.
No, joder, es una realidad, no me dejáis hablar. El film
pues
supone...
ya habéis hablado mucho los hombres durante
los siglos de historia.
No te creo. El film supone el primer gran acierto racial de Marvel Studios. La primera película de ficción que ha tenido más repercusión social a la que sus personajes en la que sus personajes han llegado a convertirse en los personajes más comentados en Twitter y los que más están inspirando a la población afroamericana del mundo entero. Black Panther está generando en el mundo un fenómeno social y cultural imparable. Esto es un poco dramático, creo. Que ha llegado incluso a generar más conversación en las redes que, por ejemplo, Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, y Los Últimos Jedi, una franquicia que lleva prácticamente toda la vida generando titulares y expectación.
Pues bueno, ya era hora también, por otro lado, no creo que pase
nada. Es que
nada.
Ya de los capítulos 6 y 7 de Star Wars, pues no hay mucho más de qué hablar. O sea, ¿te gustó?
Sí.
Novedad.
No, bueno,
es guay. Ya.
Ha hablado también de diversidad y tal, pero evidentemente es que, claro, la diversidad que presenta Star Wars versus la que presenta Marvel con Black Panther es como el 100%.
Claro,
¿sabes?
Es que Black Panther hable una conversación completamente nueva y llega además en un momento social súper justo.
¿Algún día veremos una peli íntegramente de superhéroes protagonizada por mujeres?
No.
No, ¿verdad?
Bueno, viene ahora en junio Ocean's 8.
Ya, pero la van a machacar seguro, en plan, claro. Que necesidad.
Como Cazafantasmas.
Y yo la defenderé hasta la muerte.
Porque golpe en la mesa, sí. De hecho, Cazafantasmas yo la defendía hasta el fin de los tiempos. Porque
todavía no la he visto tampoco.
A mí me gustó mucho.
Arantxa,
¿a ti te gustó?
Me encantó.
A mí
me... Me encantó.
No me contéis nada.
Pues son chicas haciendo lo que hacían los Cazafantasmas.
Pues eso.
Pero mejor.
Pero mejor, ¿por qué?
Y además, de las pocas películas sin chistes de gordos. Y sale Melissa.
Y me encanta que salga Chris Hemsworth para ser el secretario cosificado de la película.
Exacto.
Pero es que eso no es feminismo.
Sí, no es feminismo.
Eso se llama ironía. Y es subvertir los papeles. A lo que durante años han sometido a las mujeres en las películas, lo cogen, lo giran
es que
y dicen,
no es
en este caso lo estáis viendo evidente porque es lo que habéis hecho durante siglos.
Ah, bueno, además que las actrices de Cazafantasmas eran buenísimas.
Genial.
Las cuatro,
o sea,
eran amor.
Parte ya, y los señores en las redes sociales, ultra heridos en plan, es que no son mis Cazafantasmas, pues mejor. Mucho mejor.
Son los míos.
Exacto, ya está. Son las una generación nueva y mejor, no pasa nada. Vamos a hablar de más secuelas.
Yo estoy por no volver a levantarme de la cama con estas noticias, Arantxa, me muero.
Esta noticia yo no sé si me gusta o no me gusta.
A mí no me gusta, odio esta película.
A mí me encanta.
La odio.
Y bueno, puede ser una buena noticia si se dan todos los parámetros necesarios para ello, porque La Cosa Más Dulce podría tener una secuela.
Pero ¿por qué? De verdad. Vi La Cosa Más Dulce cuando era una pequeña adolescente. Y se me ha quedado, ¿le puede caber aquí?
¡No puede caber aquí!
¡Qué horror!
¡No puede caber aquí!
No, ya está.
De verdad, qué horror. Además, creo que era algo como que la hacían en Canal Plus después de una película que yo quería ver o antes de una película que yo quería ver. Entonces, la típica cosa como que empalmas medio a mitad, medio al principio. La odié con todas mis fuerzas.
Pues yo la vi en mi... Creo que cuando cumplí 13 años. La veríamos por 13, más o menos, 14 años, por ahí. Época. Y salí cantando la canción con mis amigos y yo no había tenido ni mi primer beso, ¿sabes?
No, claro, o sea, tú estabas con tu Pokémon rojo y tu Pokémon azul tranquilísimamente, claro.
Exacto.
Sí. De verdad, qué horror. Bueno, era una película horrible protagonizada por Cameron Díaz, Christina Applegate y Selma Blair y se podría haber quedado en el olvido perfectamente, pero como el mundo me tiene que dar fatiguitas constantes, todo fatiguitas a Lucía Márquez, fatigas y fatigas, pues Selma Blair se fue a comer con Cameron Díaz un día, en plan de, chicas, un brunch, venga, tal. Ay, ¿te vas a pedir la ensalada de aguacate? Ay, sí, pues yo los huevos a la benedictina. Ay, qué bien, ¿vale?
Y entre conversación y conversación se pusieron como nosotros a cantar.
Entre huevo y huevo, pero...
Se pusieron a cantar, sí. No puede caber aquí.
Sí.
Pues entonces le dijo, ay, Cameron, ¿y no estaría guay que hiciéramos una secuela de La Cosa Más Dulce? Y Cameron Díaz, en toda su amplia sabiduría, le dijo, mira, yo paso total.
Esto a mí me da mucha pereza vital.
Total y absolutamente. ¿Qué pasó después? Pues a Selma Blair se le ocurrió comentar que ella quería hacer una secuela, pero que Cameron Díaz no estaba
por la labor. Ahí hay que ser muy malaje.
Bueno, claro, ella quería un proyecto, ¿no?
Le hicieron lo mismo que a Samantha con la...
Claro,
con la,
sí.
Decimocuarta película de
en plan super chivata de esta.
Tirando el
nosotras lo haríamos, pero es por esta de aquí que no quiere esa no quiere esa. Total, que al parecer los fanses, sean quienes sean, de La Cosa Más Dulce, se volvieron súper crazy diciendo, ay, pues hay una posibilidad de hacer la secuela, ¿por qué no se va a hacer esta secuela? ¿Qué pasa, Cameron? ¿Por qué no nos das la secuela de La Cosa Más Dulce?
Es que no hay nada más que añadir a esa peli.
Pues ellas, más mayores, diciendo cosas otra vez.
Con mucho botox.
Además era la época de los pantalones de campana súper bajos, sí, de tiro.
Sí, y las camisetas de un hombro.
Sí, de licra.
Sí.
Muy Sabrina la
de verdad,
adolescente.
Pero peor. Sí, pero claro, más hortera, qué horror de época.
Ángeles de Charlie.
Efectivamente. Total, que al final Selma Blair se la tuvo que envainar y en una declaración sin ningún tipo de sentido dijo que no, que Cameron Díaz no se retiraba de una posible secuela. Que vamos a ver. O sea, si Cameron Díaz te dice que no quiere participar en una secuela y luego tú dices que Cameron Díaz no se está retirando de la posible secuela...
Estás haciendo la del humo.
Una de las dos declaraciones no es cierta.
Tú verás cómo te lo gestionas.
Total, en cualquier caso, tanto el director como la guionista de la película se han mostrado muy emocionados con la idea de hacer una secuela y aseguran que juegan constantemente con la idea de llevarla a cabo.
Juegan.
Entonces, no, estas cosas tan así ambiguas puede ser. Desde que tengan un guión preparado que esté buscando financiación, hasta que cuando quedan a tomarse un café de vez en cuando dicen,
¿te acuerdas
ay,
aquella movida que hicimos
ay, pues
hace
estaría
20 años?
Guay volverla a hacerla, ¿no? Ay, pues sí. Fin.
Fin. Sí. Ya está. Ahí se quedaría.
Ay, Selma, ¿no estaría guay? Ay, pues sí que estaría guay. Fin.
Que posiblemente fin. Dentro de un año volveremos a hablar de esta noticia. Casi seguro.
Que no se haga, de verdad, director y guionista de La Cosa Más Dulce. Nuevas ideas, nuevos proyectos. Hay
no
historia
pasar,
que contar.
Lucía, no
es que me parece muy tonto, porque seguramente será un guión más bien original, porque hay necesidad de enlazarlo con la primera película.
Como
que
para
que
los,
más de 15 años.
Los fans de la primera película,
claro,
pues ya los tienes ganados.
La cuestión de marketing no está
ya, ya sácalo con una peli nueva, como una idea nueva.
Claro, pero así tienes que ganarte fans nuevos. Aquí recoges los fans
claro.
De. ¡Ah! Como en nuestra juventud, pero 20 pero, años más tarde.
O los pierdes.
No, pero yo creo que jugarían con el rollo nostalgia adolescente.
A ver, no creo que los fans
la alquilamos
de la cosa
en el videoclub
sean tan fieles.
También digo que no es una peli que se preste mucho a la nostalgia, por otro
pues
lado.
No, pero
no,
de, ay, la alquilamos en el videoclub para la noche de pijamas de los 16 y ahora vamos al cine a verlas.
No.
Pero es que no entiendo por qué hacer una secuela de esa película.
Yo tampoco, no sé ni por
porque
qué hicieron la original.
Porque ni historia ni nada, es que es como algo pasa
no,
con
no, ya, tío,
Mary,
no es como, como cuando traes Jumanji o Cazafantasmas o Jurassic Park.
A ver, no, pues serían las tres chicas su vida X años después.
Ya, pero es que...
Bueno.
Seguramente
que
no lo hagan.
En agüita de borrajitas.
Espero que sea esas cosas que luego no
las
hacen.
Las cosas como son. Vamos a volver a hablar de Super.
Espera, cambio de plano. Dentro de dos años, la película súper taquillera,
sí,
éxito
sí.
De público total.
Cortinilla de estrella ahí.
Sí, sí, otro éxito más de Corea del Cine.
Efectivamente. Siempre pronosticando, donde pone el ojo, pone la flecha.
¿Qué?
No es la bala.
La bala, tía.
Donde
¿la
pone
flecha?
El ojo, pone la bala.
La bala.
Yo lo sabía con la flecha.
No, es para la bala, Lucía.
Pues yo lo digo como quiero.
Pues sí, efectivamente.
Cut down del programa.
A ver, yo los refranes los digo como
pues
quiero.
Sí, como
yo
romper una lancha.
La
rompe una lancha a favor de
una
no sé
lancha, efectivamente. Rompela y quemala y un granel.
Eso lo dijo Kiko Hernández en un Sálvame.
Ah, sí.
Rompe una sabía. Lancha.
Sabía. Ay, qué maravilla.
Una lancha, no, una lancha. Ahí,
claro
combates.
Sí.
Pues
con
claro que sí.
Queroseno.
Muy bien, muy bien. Vamos a seguir hablando de superhéroes porque Ava DuVernay dirigirá New Gods, que es el nuevo proyecto de DC. Esto nos puede ilusionar un poco, pero también puede ser que nos salga muy mal.
Bueno, no estaba en ninguna lista y nadie en la prensa parecía saberlo, pero DC tiene entre manos New Gods, uno de los proyectos
más
ambiciosos de los últimos.
Que no tiene
años.
Nada que ver con American Gods, ¿verdad?
No,
claro. No, no, no.
Espero
no.
Que no, porque eso es una maravilla y pues ni...
Ah, es que American Gods es arte.
Es arte.
Es plano cuadro, plano cuadro, plano cuadro.
Museo Británico.
Sí, 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 total. Bueno, es que DC está un poco bastante desesperadito, así que... Desde que en 2014 Ava DuVernay dirigiera Selma, parece que Hollywood se enamoró de esta directora que no se ha cansado de romper techos de cristal para las mujeres afroamericanas.
Bueno,
muy bien.
Muy por
bien.
Ahí ya empezamos bien.
Sí, muy bien, muy bien. Su participación en Black Panther no cuajó, pero con un pliegue en el tiempo se convirtió en la primera mujer negra al frente de una superproducción de Disney con un presupuesto mayor de 100 millones de dólares.
Otra cosa es cómo la crítica y el público han recibido un pliegue en el tiempo, que ha sido con bastante frialdad, la verdad.
¿Esto qué era?
A Wrinkle in Time, una de las últimas películas de Disney.
Una nena que su padre ha desaparecido y entonces vienen a buscarla a Reese Witherspoon para llevarla a buscar
bien
a su
trailer,
papá.
Sí, vi el trailer en una película.
Y
dije, ok.
Pasando.
Ok, next, dijiste, ¿no?
Sí.
Bueno, el pasado viernes se anunció oficialmente que Ava iba a adaptar los nuevos dioses de DC en una película de la que aún no hay ningún detalle. Y el material que ha elegido la directora para trabajar es tan inesperado como lleno de potencial. DuVernay tiene ante sí un formidable reto. El tono bíblico, fantástico y heroico del cuarto mundo puede ser toda una complicación para adaptar. Pero lo que ofrece también es una variedad inmensa de historias para elegir.
Se supone que es un universo muy amplio de dioses, en el cual se llama Cuarto Mundo porque los hombres y los dioses lo han destruido hasta cuatro veces. Entonces este Cuarto Mundo sería la cuarta regeneración.
¿DC tiene dioses?
Sí, claro, evidentemente. DC es un universo súper amplio. Esto viene porque el dibujante...
UCDC.
Sí.
Por favor.
No, aquí no se llamaría así.
Ah,
sí,
porque bueno. DC no tiene.
¿Y por qué Marvel fatal. Sí?
A ver, yo...
Yo reclamo el UCDC.
Yo os tengo que decir que yo no me invento los nombres.
Pero, igual. Pero aquí le vamos a protestar, ¿sí, no?
Claro.
Bueno, ¿a quién? Este universo lo creó Jack Kirby. Que
el UCDC, dilo
bien. El UCDC, vale, lo creó un señor que se llamaba Jack Kirby. Que
lo acaba de crear Lucía ahora, creo yo.
No sé si, estoy hablando un poco de memoria. No sé si en la década de los 70, 80, como que amplió muchísimo el mundo de los superhéroes, los dioses, el cómic y tal. Y este señor con quien trabajaba con Stan Lee en Marvel. Pero ¿qué pasa?
Que,
claro, cuando trabajas con el gran Stan Lee...
¿El gran?
Pues sí, a ver...
Me cae muy mal ese hombre.
Yo no digo que me caiga bien o mal, pero el señor... Madre mía, Lucía.
Dios.
Pero el señor... Seis. Ojalá, David, pon por ahí un sonido de cri-cri y tenlo preparado para cuando Lucía haga sus bromitas de patabam. Entonces, pues bueno, este señor creó un montón de superhéroes y Jack Kirby trabajaba a su sombra. Se cansó, tuvieron ahí sus roces, se cansó, ese el segundo de a bordo y dijo, mira, yo me piro a la competencia. Y entonces en DC ya creó todo este universo. ¿Que se vaya a adaptar al cine? Pues es un poco lo que ha dicho Mara, que tiene un tono muy guay, que hay muchísimos personajes y que si se hace bien, pues puede salir muy guay. Pero también puede ser un desastre estrepitoso, evidentemente.
Pero, ¿me podéis dar más información sobre los dioses de DC?
No te puedo dar más de la que te he dado porque yo no soy fan de DC, yo soy de Marvel. Yo sé cómo es el universo... Y pues eso.
¿Esos son dioses?
Sí, Ángel. Sí. Te los estoy enseñando porque mira, no me da para más la vida.
Vale, ¿qué diferencia hay, Ángel, para ti entre dioses y superhéroes?
Ah, porque tú eres un
no,
dios.
Otra vez no.
Pero a ver, los dioses no son superhéroes, empezando por ahí.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque son dioses.
Es que está en una escala metafísica más allá de los superhéroes.
Están por encima de los superhéroes.
Pero Thor es un superhéroe, amigo.
Claro.
Y es un dios.
Thor es un dios, no es un superhéroe.
Pero es un superhéroe, está considerado superhéroe.
Pero
pues
que
está
no
mal considerado.
Engañes,
es que.
No te engaño yo, se engaña
si
el mismo.
Si Thor es un superhéroe, los Jedi son superhéroes. Es que todos son superhéroes, pero no
un
los
superhéroe,
Jedi.
Lo que.
Es que los Jedi no son superhéroes, Lucía.
Déjalo.
Sí que los Jedi no son superhéroes.
Para mí, la premisa de un superhéroe es ser un mortal que tiene alguna capacidad especial, bien porque sea un mutante o bien porque tenga armas o porque tenga dinero por lo que sea y que tiene un objetivo que es luchar contra algo o mantener el status quo o como se llame en latín, que no sé ni hablar en latín.
Pues eres de filología clásica, Ángel.
Pero es que por eso
eres como Cifuentes, devuelve tu título.
Para empezar, los dioses normalmente pues tienen otros tipos de luchas más allá de las luchas humanas. Entonces no tiene ningún tipo de sentido llamar a un superhéroe, a un dios que ya de por sí, por nacimiento, tiene poderes. O si alguien se molesta, lo siento, poderes.
No deberías añadir ahí que los dioses son capaces de influir en las decisiones humanas, mientras que los superhéroes
pues,
no.
Pues aquí
los dioses cambian los destinos de los entonces
aquí sí que ya puedes. Entraríamos en una discusión metafísica entre libre albedrío o que los dioses pueden intervenir en el destino de los hombres. Aquí ya entraríamos en una lucha metafísica en la cual no quiero entrar.
Hay superhéroes que también tienen el poder de super influir en la gente.
Pues depende en qué momento de la época y en qué corriente te estés metiendo.
Bueno, yo te estoy enseñando imágenes de estos superhéroes de la década, no olvidemos, de los 70.
A mí me parecen maravillosos esos dioses, la verdad.
Bueno, seguimos adelante con la noticia.
A ver, es que indudablemente es como abrir un libro nuevo esto. Puede ir hacia todas partes.
Yo creo que al final el universo este de los superhéroes y de los cómics y tal tiene diferentes niveles.
Claro.
O sea, está el de la gente mundana, el de la gente con... O sea, estarían Batman, Iron Man, etc. Uh-huh. Luego los humanos que sí han sido mejorados, en plan, pues mutantes, Spider-Man y demás. Y luego estaría el de los dioses. Y entonces en algún universo por encima de eso colocaría a los Jedi, si queréis colocarlos vosotros...
No, los Jedi
están por encima de todo.
No, claro. Es que los Jedi son monjes, son seguidores
de una
religión.
De todo porque están mucho más en el espacio, quiero decir.
No, de todo porque un dios es más poderoso que un Jedi.
Si estamos haciendo una escala que parece religiosa, ¿no? En un orden religioso, los dioses estarían por encima y después los monjes.
Claro, porque los dioses son todopoderosos.
Claro,
yo he colocado a los Jedi en el último estamento porque para mí no serían superhéroes.
Bueno, pero porque están en una galaxia muy lejana.
Exacto.
Si Zeus es un superhéroe, Yoda es un superhéroe.
Es muy terrocéntrico, aunque esté en otro planeta.
Pero ella siempre siendo terrocéntrica.
Yo soy muy terrocéntrica yo, la verdad, ya estará bien. Ya estará bien de ser terrocéntrica.
Bueno, y luego está la gente que muere.
Exacto. Claro. Y luego están el resto de millones de humanos que mueren en Sokovia y obligan a crear los pactos para que los superhéroes se controlen una poquita. ¿Y quién controla a los dioses? Porque este es otro debate.
Watchmen también controlaría. Porque yo creo
los
que
dioses
Watchmen...
se controlan entre ellos, por eso se van lanzando castigos malditos.
Que Watchmen controla a los dioses, acabas
para
de decir.
Para mí controlaría a los dioses. Porque Watchmen
en una realidad alternativa que estás inventando.
Claro, pero a ver, los dioses, esos dioses de DC están en contacto con los humanos. físicamente caminando o estar en su mundo aparte?
A ver, estos no lo sé. Thor, por ejemplo, sí lo está. Y en un mundo donde están, por ejemplo, Thor y Visión.
¿Quién es Visión?
Visión, el de la gema en la frente.
What?
Claro, porque es que
pero las gemas es como un robot casi mejorado.
Claro, pero es que las gemas del espacio muchas veces están por encima de los dioses.
Claro.
Y por eso...
Pero a ver, desde un punto de vista orden de los elementos, un robot con una gema espacial no está por encima de un dios.
Igual tendríamos que empezar a pensar en invitar a un especialista en superhéroes y cómics.
Pero yo creo que es más divertido decir cosas random.
Decir esto y que la gente se enfade con nosotros.
Sí, sí, en el universo cinematográfico de Ángel.
Ya están los mierdas estos hablando de la
nada. En el UCA.
UCA.
En el UCA. Me gusta UCA.
Perdón, si hubiera un universo cinematográfico de Mara, sería UCM igual.
Claro, sería UCMA. Tendríamos que...
UCMA, pero Marvel también es MA.
UCMA. Ah, y el mío sería UCA también. Sí, pues UCA. El tuyo sería UCAN y el mío UCAR. Estamos obligados. UCAN.
Bueno.
Y el mío UCL.
UCL, ah, qué mal.
UCLU.
Bueno,
no,
UCLU.
Tú no tienes ninguna L para competir.
Tienes nombre de pulpo del
me
espacio.
Me gusta mucho UCLU, claro, es como el chuclu este, claro.
Sí, como el chuclu.
Yo siempre he dado chuclu. Este es Tuluca, este. Tulu. Claro, UCLU.
El UCLU.
El universo cinematográfico de Lucía. Madre mía, ¿cómo? En fin, os cuento, ¿sabes? Lo perverso que es eso.
¿Puedo volver a traer Karate a muerte en Torremolinos solo para que Mara la vea?
Siempre que quieras. También puedes decirle que la vea ya.
Sí, sí, sí.
Madre mía, Mara, tienes que ver esa película porque lo gozamos fuerte en este programa cuando la vimos.
La voy a ver. Voy a hacer mis deberes.
Efectivamente, haz tus deberes. Y ahora vamos a dar la última noticia. Y es que hay alguien que, como Ángel y Lucía, se ha cansado de estar en el UCM o Universo Cinematográfico de Marvel. Porque bueno,
yo creo que es la primera vez que había escuchado UCM y de repente está en todas partes.
Claro, es que yo no he parado de repetirlo, no es que esté en la noticia escrito. Chris Evans ha dicho que ya estará bien, que él prefiere irse por la puerta grande antes de que le den la patada en su culo de Capitán América.
Efectivamente. Cosa que, bueno, se supone que los fans de Capitán América más o menos ya se habían hecho la idea de que esto podía pasar, porque al final de Capitán América Civil War, Steve Rogers deja caer su escudo al suelo.
Uf, qué bien.
En fin, esto que a lo mejor no tiene nada que ver y que puede que fuera un plano simplemente porque queda bonito,
no, pero...
pues también te podías meter tu película en la cabeza
tu viaje
de que
interespacial.
Claro, de que esto quiere decir como un fin de ciclo. Y todos esos paranoicos,
igual puede ser que se haga cansado,
fanáticos de la teoría,
¿no?,
de la conspiración, como Arancha tenían razón, efectivamente, porque Chris Evans ha reconocido que después de hacer Vengadores 4 no tiene Vengadores 4, queda fatal.
Claro, bueno, Avengers 4, es que quizá no se sepa todavía el nombre, seguramente.
Vengadores, la 4.
The Fourth.
La cuarta de Vengadores.
No, es la guerra infinita, guerra total.
No, Infinity War es la primera y luego vendrá Vengadores 4.
Ah, bueno.
Una se estrena...
Esto es dentro de 25
no,
años. O
sea, Infinity War se estrena en abril de este
espérate,
año.
Me había confundido.
Infinity War se estrena en abril de este año, Vengadores 4
que
se estrena en mayo de 2019.
Que ha sacado el trailer hace una semana, ¿no?
Sí, que yo no he visto, no quiero saber nada del trailer. Me estoy manteniendo al margen.
Todos mueren.
Quiero el factor sorpresa. No, de hecho,
ojalá.
Yo creo porque se les ha dado libertad, bueno, los guionistas han declarado ahora en una entrevista que les dieron libertad para matar al personaje que quisiesen.
Muy bien.
Todos podían morir. Entonces, yo creo, al hilo de esta noticia, que hay dos posibilidades. Yo creo que hay dos personajes que van a palmar. Y para mí son Capitán América y Iron Man. Yo creo que para ellos hay
un sentido. Ojalá Iron Man. Quiero ver solo la muerte de
Iron Man. Y no olvidemos que Thor también tiene que palmar porque está a punto de hacer un reseteo de Thor. Entonces no sé si palmará a Chris Hemsworth, que ya dijo que quería retirarse también del universo.
Australia con esa pata aquí y sus 14 hijos a surfear tranquilamente.
Entonces yo creo que en las próximas pelis veremos morir al Capi y a Iron Man y quizá un reseteo de Thor.
El tema
un
es...
¿Reseteo de Thor qué significa? ¿Otro personaje?
Thor es infinito, Thor no acaba. Es como que otras personas van cogiendo el papel.
Es como Doctor Who.
Sí.
¿En serio? ¿Thor es Doctor Who?
No, Thor no es Doctor
Who. No son la misma persona.
Ya. Si tú lo crees en tu corazón, lo es.
Uno es nórdico, el otro es británico.
Ay, ay, ay. Harán como en Doctor Who y tendremos una Thor chica. Porque
se supone que existe Thora,
¿no? ¿Existe Thora?
En los cómics, en las últimas versiones.
Thora, existe Thora, se habló de un Thor negro y se habló de un Thor rana. Uy, es que me estaba trabando yo.
¿Rana?
Thor,
¿rana?
Por favor, ya.
Yo voy a decir lo ofensivo que me resulta que estén igualando la opción de Thor rana a la opción de Thor negro.
Escuchadme, os voy
¿puede
a
ser negro o puede ser una rana?
Os voy a enseñar una foto que os va a dejar...
¿Hola? Yo lo habéis visto, pero yo he tirado los papeles.
Os voy a enseñar una foto que os va a dejar pizcuetos.
Pero de verdad, esto es un debate. Hay un despacho en Hollywood en el que está debatiendo entre Thor negro y Thor rana.
Me encanta que desconocieseis esta realidad que os estoy contando. O sea, esto no es una broma.
¿Nos vas a poner una foto de una rana con peluca, con todo el pelazo de Thor?
Thor Frog of Thunder. Y aquí os estoy enseñando la foto.
Me encanta, muy tope.
Que es una realidad en la que la rana está empuñando Mjolnir, es decir, el martillo.
Pues a mí me parece maravillosa la rana.
¿Cómo?
Pero
os
si,
parece
si en las tierras
mágico.
Egipcias la rana es importante, la rana en la mitología vikinga.
Mirad a la rana, por favor.
De verdad.
Pues tía, en los fiordos tenía que haber ranitas.
Pues no hay lo más... sé porque hace mucho frío, a lo mejor.
Perdona, ¿hay
todas.
Más ranas o más negros? En
ya, ya,
en
hombre, por ahí sí, por ahí
a
sí.
A ver, ahora mismo no, ahora mismo en los países escandinavos la diversidad es bastante grande, pero en tiempos mitológicos...
Bien jugado.
Yo es que ha llegado un momento en el que si el abanico de opciones es un Thor negro, un Thor rana o un Thor mujer, es que no sé qué prefiero, pero
ya.
Creo que quiero los tres.
Pero me gustaría mucho estar en esa reunión.
¿Y si fuese un Thor rana femenina? ¿Y negra?
O sea, una rana negra.
Y celíaca y adelante la lactosa.
Perdona, eso ya existe. Y es Tiana y el sapo.
Exacto, vale, next. Bueno, aquí están las opciones.
Total,
¿no?
Que Chris Evans
pues
ha dicho...
atención que sí, porque está Loveland, que es el mito del hombre rana en la mitología. O sea, que me parece que tiene más sentido.
O sea, que sí que es una... No es que se le haya sacado la rana de la nada. Tiene... Vale... Es que en plan de Thor mapache.
Me encanta.
Thor mono tití.
Ya tenemos a Croquet. Croquet no.
Rocket.
A Rocket en Guardia.
Thor llama.
No, me encanta.
Bueno, que Chris Evans ha dicho que
Thor.
Él está muy harto de hacer de Capitán América. Entonces, que se supone que o después de Infinity War y de Vengadores 4, que él quiere dedicarse a otras cositas y hacer otras cosas con su carrera. Supongo que dedicarse al cine independiente.
Pues que sí. Va a ser ese chico, si ese chico ha nacido para
pequeños
ser...
proyectos de Sundance.
Bueno, y entonces ahora...
Dramas intimistas.
Dramas intimistas.
Con la posibilidad...
En pueblos del norte de
bueno,
Estados Unidos.
Bueno, ella hizo pelis romanticonas y comedias y tal.
Ya estoy diciendo dramas intimistas de Sundance.
Y era muy guapo y muy mono.
Existe la posibilidad de que...
Muchos planos de paisajes sin nada.
De bueno, que su coleguita barra amante, Bucky, es decir, el soldado de invierno... recoja el testigo, en este caso.
Yo como no he visto
materializado
ninguna,
en
siempre
un
había pensado que Soldado de Invierno era un sobrenombre de Capitán América.
No, Soldado de Invierno
¿no?
es un sobrenombre de su amante, Bucky.
¿Ah, en serio?
Claro, Bucky claro, es bandido. Soldado de Invierno.
Yo sí me he imaginado a tropas nazis luchando contra los rusos.
No, y en, no de hecho...
por Stalingrado.
En los cómics sí que es Bucky el que recoge el testigo. Bucky vendría a ser la versión comunista de Capitán América, tal cual. O sea, así es como está un poco plasmado en los cómics. El otro día leí un hilo súper
desencaminado.
El otro día leí un hilo súper interesante en el que todos los superhéroes, en realidad, los villanos que aparecen en las películas son el superhéroe convertido en malo. Es decir, Iron Man en la peli, pues un señor con mucho dinero que lo utiliza para ser malo. Capitán América, pues un señor que en lugar de ser el representante de América es el representante de los comunistas.
Es Batman, ¿no?
Es igual que la comparación esa de
sí, hay un super hay un
uno.
Villano. Claro, pero eso te digo que siempre tienen a su nemesis el villano. Spider-Man. Bueno, Venom entre comillas.
Bueno.
Muy entre comillas.
Igual que la princesa y la reina mala. Pues una reina mala es una princesa que ha crecido.
El reflejo perverso.
Y que ha visto el mundo tal cual es. Y ha decidido reaccionar.
Pues bueno, eso, que ya veremos qué Thor nos depara el mundo. Y ya veremos qué Capitán América nos depara el mundo. Lucía tiene cosas de las que hablarnos, cosas que estoy viendo que vienen con un paso de Semana Santa bajo el brazo, ¿eh?
Efectivamente,
o sea, te vamos a tener que poner tambores.
Veo un reciclaje del año pasado.
Sí, yo aquí
muy
veo
importante.
Que estamos utilizando un reciclaje.
Pues
sí.
no, que va.
Pero esto es porque en Correal Cine Insensato somos muy fans del medio ambiente y de las 3 R's.
Que no, de verdad, yo no recuerdo haber hablado de esto. O sea, he vuelto a hacerlo de nuevo. He vuelto a buscar las cosas de nuevo.
No, lo hice yo, no tú.
Ah, lo hiciste tú, pues me voy a acordar de lo que has hecho tú.
Pues ahora lo
si no me acuerdo casi de mi segundo apellido.
Y queda como material
Martín,
nuevo. Vamos
es el
a ver.
Mismo que el mío, Lu.
Porque somos súper amigas.
Vos estás citando datos privados de vuestra existencia.
Bueno, después de que Ángel contara dónde vivo.
Va, tampoco lo contó exactamente.
Con varios detalles en diferentes.
La próxima
programas.
Vez que cenemos en tu casa todos juntos con vino, vamos a geolocalizar tu pisito. Bueno, vamos a cosas en el cine y en las series, porque Lucía está de reciclaje. Bueno, Lucía, te perdonamos por reciclar, como dice la canción.
Repito que yo no recordaba que Ángel hubiera hecho esto.
Semana Santa, ¿no?
En el cine y en las
series.
¿Nos ponemos
el hábito?
Sí. Si alguien me quiere traer unas torrijas, también lo agradecería.
Hombre,
qué bueno, torrijas ahora.
O cualquier cosa, o sea, yo a la comida no voy a decir que no.
Torrijitas. Bueno, viene Semana Santa, así que rezad, malditos, rezad. Y si queréis inspiraros en vuestras oraciones, podéis ver alguna de las siguientes películas que vamos a recomendar. La Pasión de Cristo de 2004, Mel Gibson liando la pardísima.
Ay, me encanta esa película.
Esta película fue ultra mega polémica porque narra los últimos días de Jesucristo, pero rayando ya el gore, con toda la sangre, todas las torturas, todas las coronas de espinas, todo el sufrimiento ahí en primerísimo primer plano, para que se nota bien lo grumo.
La metamorfosis de Jesus era esta canción, en plan,
además,
o sea, me gustó mucho esa película.
Es que tiene pinta de que te gustase, por otro lado.
¿Y sabes por qué le gustó? Pues le gustó también porque estaban hablando, estuvo rodada en latín y arameo, que son los idiomas que se supone que habría hablado Jesucristo en la época. Porque dijo Mel Gibson, mira, yo una cosa de Jesucristo así, porque si esto es muy comercial, yo aquí meto latín y arameo para darle más realismo. Si el realismo no es una cosa que os fascine demasiado, siempre os podéis ir a Ben-Hur, que es del año 59. Es una superproducción de estas épicas, un peplum maravilloso, protagonizado por Charlton Heston, Stephen Boyd y Jack Hawkins, que tuvo 11 premios Oscars, que es más o menos la duración que tiene, porque dura unas 11 horas.
Muy bien hilado eso.
Que nunca habréis visto en la televisión, porque nunca jamás
a Oscar
nunca
por
jamás
hora
la ponen.
Efectivamente, era como un Oscar una hora.
Y tampoco es el número de veces que se emite en Semana Santa en las televisiones públicas.
Hombre, pero es que a mí una Semana Santa sin Ben-Hur y sin Lo que el viento se llevó.
Sin Ben-Hur, un día en la 1, un día en la 2, otro día en Antena 3, otro día en 4.
Y además que no sabes cómo acaba esta
serie. No, nada, y nunca has visto la mítica escena de la cuadriga jamás.
En Ben-Hur, además, realmente Jesucristo es un MacGuffin. Porque no llega a aparecer en la película. Es como que su presencia está de fondo, el run del Mesías está de fondo, tucutú, pero no sale a Jesucristo en plan de ¡ey, soy Jesucristo!
Soy Jesús.
No. ¿De qué va Ben-Hur? Pues de dos antiguos amigos que, bueno, pues la vida les lleva por diferentes caminos y se acaban enfadando.
A ver, que esto ya lo cantaron Bustamante y Es Casa de Moon. Básicamente es lo mismo, pero unos añitos antes y con cuadrigas. Fin.
Y con cuadriga y muerte.
Y muerte.
Y lepra.
Mucha arena.
Y mucha lepra. Mucha lepra. Mucha.
Y torturas, sangre.
Claro, todo lo bueno.
Cero mujeres si no son esclavas.
No, hombre, y si una es la hermana de...
Claro. Bueno, claro, o mujeres o hermanas, perdón.
Es el de año 59, ¿qué quieres? Bueno,
que no había mujeres en el año 59,
es que
evidentemente.
En Roma era así, ¿sabes? Eras mujer, lo siento, pero eres una... Pues no decías
una
nada.
Una paria, ya.
Pues sí, efectivamente.
No. Bueno, si después de ver Ben-Hur os quedáis con más ganas de peplum y de el retrato que se hacía en los años 50 de la Biblia, podéis pasaros por Los 10 Mandamientos, que es una peli del año 56, también protagonizada por Charlton Heston,
que... son la premisa de los de Dua Lipa, los que escribiría después
Dua
Lipa, evidentemente.
Efectivamente. Que está dirigida... Está dirigida por Don Cecil B. DeMille, que también dura unas 600 horas, porque también, amigo Cecil, lo de hacer cortometrajes no era su rollo.
A ver, es que cuando te inspiras en la Biblia, pues solo hacer largo no te da de sí.
Él tiraba de bobina, más bobina. Bueno, es pues también otra de estas superproducciones con unos decorados fastuosos.
Claro, es que ya
de cartón piedra por otro lado.
No, y además una vez que haces eso dices, de aquí no se corta nada.
Claro.
Aquí se aprovecha todo.
A ver, es que
a ver, hemos
estado
aquí haciendo. Por eso separando el más muerto para nada, para luego ir cortando secuencias.
Exacto, no.
Y como su propio nombre indica, aborda la historia de Moisés, la liberación de los judíos en Egipto,
su paseíto en plan Hobbit por el desierto.
Efectivamente, por lo que son los 10 mandamientos y sus cositas. Por cierto, una de las cosas maravillosas de todas estas películas es que en España, en los años 50, debía haber 4 actores de doblaje y entonces todas las películas tienen las mismas voces. Y a mí eso me ultra fascina, porque además es un doblaje súper impostado, como muy hueco, y es muy divertido de ver. Muy artificial, en plan, ¡oh, cómo me alegra tu presencia! Así todo el rato. Yo lo recomiendo.
Así es.
O sea, no la veáis en versión original. Iros al doblaje del año 56, que es una maldita maravilla, grandilocuente y vacío. Estupendo. Corremos un poquito con el tiempo, como Doctor Who, para llegar a Risen, que es una... Risen. Bueno, es una película de 2016 que aborda la resurrección de Cristo, pero lo que hay diferente en esta película, que debió pasar sin pena ni gloria porque a mí no me sonaba de nada, es que aborda todo este proceso desde el punto de vista de un agnóstico.
Es decir, no existe la película, no existe la resurrección de Cristo.
No, es el Clavius, que está interpretado por Joseph Fiennes.
Agnóstico no es que no
es ateo, es que se la suda.
Claro,
un poco.
No,
agnóstico es pues que no lo tiene
ni lo cree ni lo pone en duda, es como le es indiferente, eso será agnóstico.
No es indiferente.
No, es que no lo
no
sabe.
No puede ni creer ni desmentir, porque no lo ve.
pues claro, eso, no, me.
Es, no sabe, no contesta.
O sea, me.
No, no me, pero tiene una posición al respecto.
Que le da igual.
No, no le da igual.
O sea, no lo niega como el ateo, ¿sabes?
Claro, ni niega ni afirma.
Pues tiene, eso le da igual.
Bueno, no, bueno, el argumento.
No, no le da igual.
Es como que él cree que haya algo, pero.
No, no cree que haya algo.
No, que no lo sabe, que no, lo sabe.
Claro, que no lo sabe. Que entonces, puede, pero que está abierto a la posibilidad.
Claro, que correcto. No tiene información suficiente para llegar
ni
a una conclusión.
Ni confirmar.
No le han llegado los burofaxes, ¿no?
Que es como Terelu, ni confirma ni desmiente.
Exacto.
Que sea hija de la campo,
Terelu,
¿no?
Es una agnóstica de muchas cosas.
Ella llama a María Teresa a su madre porque ni confirma ni desmiente que sea su madre.
Total, Clavius, que me parece un nombre maravilloso como nombre inventado romano, Clavius, interpretado por Joseph Fiennes, es un poderoso centurión romano. Y él y su edecán, que no sé muy bien qué cargo es,
palabra.
Que espero que Ángel nos cuente qué es un edecán.
No, voy a buscarlo yo.
Pues
favor.
Ya la tengo.
Pues supongo que es su ayudante. Su
ayudante de campo, sí. Oficial militar.
Pues Lucius, como yo, ¿vale? Clavius.
También tiene coloquial irónico, en plan correveidile.
Ay, cómo me gusta, voy a empezar a usarlo.
Buah.
A tope. Claro, en plan, claro, como eres su edecán.
Ah, pues viene del francés. Viene del francés.
Perdón, y Tom Felton es Draco Malfoy.
Viene del francés.
Y hace de Lucius.
Claro, a ver.
¿Has visto cómo la vida? Seguro que sí, un guiñito.
¿Son papá e hijo?
Claro.
Qué bonito todo. Y también tiene tanto sentido que le canse a Tom Felton.
Claro, ha sido un guiñito.
Es que es muy correvidil, en plan, mi padre escuchará sobre esto. Sí.
La peli del 2016, pues un guiñito para los millennials. En plan, ah, cosas que os gustan.
Tom Felton.
Bueno, yo estaba Harry diciendo Potter. Que viene del francés y nadie me estaba haciendo caso.
Pues los romanos son anteriores.
A, que es aide, se llama, que es ayudar, de champ, sí. Que es de campo. Pues,
están Clavius y Lucius. Entran en un bar. No. Clavius y Lucius, o sea, un centurión romano y su ayudante, reciben la misión de resolver el misterio de lo que ha sucedido con Jesucristo tras la crucifixión, para desmentir los rumores precisamente de la resurrección y evitar una revuelta. O sea, ellos lo que quieren es decir: aquí no ha pasado nada, circulen, aquí no ha pasado nada, circulen. O sea, es un procedimental, pero con togas, ¿vale? En plan de, supongo que tendrán que hipótesis de partida será que han robado el cadáver, porque ¿dónde está el cadáver? No hay cadáver.
Pues en el Vaticano.
Y llegarán, ¿a qué conclusión llegarán? Chan, 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 chan. Bueno.
No lo dices porque no lo sabes.
Exacto,
¿no?
Claro, claro que sí.
Porque no lo has visto.
Que esta película, yo, o sea, es la primera noticia que tengo de su existencia, ha sido.
Hombre,
preparando
que
esto.
Que se llame Ryzen tiene un poquito de spoiler, quizá, ¿no?
No, porque es lo que
el surgimiento
una gente cree.
En realidad, a
es
mí
el
es
origen,
que,
como
es
el
que está a lo mejor probablemente ni se haya estrenado en España. ¿Suena esta película? Que
no.
Es de 2016.
O a lo mejor me suena que sea, que a lo mejor me imaginé que sería una película de miedo. En plan, los que se levantan.
Eso se llamaba Resucitado. Sí.
Ojalá se hable del Carbono 14 en la peli.
Bueno, nos volvemos a los años 50 para otra maravillosa superproducción bíblica. En este caso, Quo Vadis, también dura 12 horas.
Sí.
Y bueno, en esta cinta se habla de, pues, el amor de un soldado romano por una muchachilla que es de los primeros cristianos. Entonces, ¿qué pasaba con los primeros cristianos en Roma? Pues que los lanzaban a los leones. ¡Hala, los leones! ¡Venga, los leones!
Sí.
Entonces tiene este rollo de, me gustas, pero tengo que hacer que te coma un león. Y ahí el dilemita moral de, ¿cumplo con mi deber como soldado?
Uy,
o
Antígona.
Te salvo. Todo esto, por cierto, con el lunático de Nerón de fondo a punto de quemar Roma con sus cosicas. Efectivamente. Por cierto, el actor que hace de Nerón en Quo Vadis, maravilla absoluta.
Maravilla absoluta.
O sea, el mejor Nerón de la historia de los Nerones.
Lo sé.
Que te dan ganas de matarlo y de amarlo al mismo tiempo.
Yo lo amo mucho a ese Nerón, ¿eh? Pasa que es muy.
Es muy buen villano. Es muy, muy buen villano. Es un poco Hades. Pero, ¿el Hades de del Hércules de Disney?
Esas son palabras mayores.
No,
pero
no, no.
Lo veo
madre
más.
Mía, Mara, somos
pero,
los mejores
no,
amigos.
Pero
que no es verdad. Es un poco
también
el.
Soul Shifter,
es
vamos ya
mi
por
super
encima.
Villano favorito, Hades.
Es un sí, poco sí. El Hades de Hércules, ese rollito.
Pero,
está en la misma frecuencia. No, no tienen como.
Como Mara y yo, quieres
pero,
decir.
Pero Nerón.
Pero
Nerón no está tan asqueado de la vida como Nerón.
Nerón está bastante. Hades está muy
asqueado
de la vida.
Hades le ha enviado muchito al inframundo, ¿sabes?
Pero Nerón no tanto.
Nerón también está asqueado de la vida.
No le enviaron al.
Que quema la ciudad mientras toca la arpa.
Él tiró los dados y salió eso.
Él tuvo su movida, está claro. Pero él está ahí bajo y dice.
Claro, claro.
Si
los
no vengo.
Claro.
Si los no vengo.
O sea, es un poco en plan. Lucifer y el resto en plan, joder, que sí, que soy el demonio, pero ya está bien con mi penitencia.
Claro, pues en plan, podríamos hacer turnos aquí, sí, claro. No es necesario.
O sea,
esto es una
porque me da corriente. Yo te hago el turno de noche,
sí,
pero.
Un poquito de sororidad entre dioses nefastos. Ya está, podemos seguir.
Y nada, y este resumen que he hecho sin acordarme de que Ángel lo había hecho, con lo cual no he cogido nada de Ángel, sino que lo he hecho yo todo nuevo.
¿Dónde está Jesucristo Superstar? ¿Dónde está?
En la segunda parte.
¿Dónde está Getsemaní?
Ah, que hay segunda parte.
Habrá una segunda parte.
Vale, perfecto. Quiero saber. Con banda sonora, te lo digo.
Hombre.
Vale, yo quiero cantar Getsemaní.
Tú cantarás lo que tú quieras.
Jesucristo.
A ver, yo traje a este programa Jesucristo Superstar como película, así que de mí se puede esperar cualquier cosa.
Bueno, acabo con El Príncipe de Egipto. Es una película bastante fea visualmente, del año 98.
No, bueno, a mí me dio
¿qué
miedo.
Dices? Yo creo que es que la que el,
a mí me parece fea.
El Príncipe de Egipto, la ilustración está bastante infravalorada.
Novedosa,
Fue muy novedosa en su momento. La historia, pues, ble.
Pues bueno, la historia es la que es.
Pero
narra cómo...
Como siendo,
con El Príncipe de Egipto no lo habíais pillado. Narra la historia de cómo Moisés fue abandonado en una cestita en el Nilo y cómo lo encontró. ¿Era la hermana del faraón?
La hija
del faraón, o la hermana del faraón.
Yo creo que era la mujer.
No, yo creo que era la hija.
Vamos, yo voy a decir la suegra.
No.
O sea, así tenemos todas las posibilidades cubiertas.
Bueno, y lo cría
la
como
tía soltera.
Parte de la familia.
Esto
y luego tiene una revelación.
La historia de Hércules, amigos.
Vaya.
¿Cómo? Otra vez sale Hércules a colación. A Hércules también lo abandonan y lo encuentran los campesinos.
Hombre, pero aquí lo encuentran los faraones.
Aquí lo encuentran, bueno, ya, pero aquí encuentran hijo de
a Moisés le pueden pagar másteres. A Hércules no le pueden pagar
el máster. No se lo encuentran, se lo dan, toma.
Se lo encuentran cuando lo abandonan.
Estamos hablando de la película de Disney.
Claro, estamos hablando de Disney.
La peli de Disney.
Bueno, fue El Príncipe de Egipto, la primera película de animación tradicional producida y distribuida por DreamWorks. Y además está hecha por Steven Spielberg, que hace cosas muy raras.
Que este señor tiene mucho dinero y se dedica a ser un poquito mecenas.
Hace como
que
cosas,
le sale papo.
cosas, proyectos, cosas.
Pues a mí eso me parece muy guay.
Sí, a mí
sí,
también.
Muy bien.
A mí me parece, a mí me gustó. Me dio miedo, pero me gustó.
Ay, a mí no me...
Pues mucho. A mí no me dio nada de miedo.
Ay, pero yo tenía miedo a todo antes.
Ah, yo no. Yo era una tía súper valiente de pequeña, con cero miedo a nada.
Pero tampoco éramos tan pequeñas, cuando salió esto.
Bueno,
10 años,
teníamos 10 años. También no es pequeña.
Bueno, y con eso termino. Ángel, devuelve mis DVDs de Daria Morgendorfer.
No terminas, querida amiga, porque seguimos contigo.
Sección.
Seguimos contigo, vamos a la peli de ayer. No sé cómo se llama esta sección, o sea, nunca nos pusimos de acuerdo con el nombre. Entonces dejaremos que Mara lo elija, porque como si va a llegar,
bien,
que cree un nombre para la sección, ya está, toda la presión.
Vale.
Se barajaron opciones como la peli de ayer, el DeLorean y mierdas.
Pero
así,
eso nos parecía muy cuñado.
Y las descartamos todas. Entonces, pues bueno, te vamos
¿la
a
botica?
De la abuela, ¿no? Donde daremos consejos caseros para la vida infierno.
Hay VHS.
Videoclub de guardia.
Porque era como vimos todas esas películas.
VHS.
Muchas de esas películas.
O sea, vamos a llamar a una sección VHS en plan
sí. Perdona, UCM.
Ya, pero no tenemos su dinero, ni su prestigio, ni su carisma.
De momento.
Aún. Bueno, que vamos a que Lucía nos cuente...
Quema de celuloide.
Sobre su peli.
Me llamo Clarice Precious Jones. Quiero salir en la portada de una revista. Me gustaría tener un novio blanco con el pelo muy bonito. Pero primero quiero ser famosa y salir en la tele.
Eres una inútil. Nadie te quiere, nadie te necesita. La escuela no sirve para nada. Mueve el culo y vete a los servicios sociales.
Tienes 16 años, todavía estás en primaria y estás embarazada de tu segundo hijo.
Bueno, voy a decir el título de esta película, lo voy a decir mal todas las veces en las que lo pronuncio, ¿vale? Porque no
vale,
me sale.
De hecho, ojalá lo pronuncies cada vez de una forma.
Probablemente vaya a suceder.
Precious, precious.
Vale, la película es
precioso.
Precious, precious,
precious,
precious, precious.
¿Te habéis dado cuenta de que hemos dicho lo mismo a la vez?
Sí, pero os hemos ignorado porque no
pero
me la vas
deja
a
de
quitar
pelear
ahora que la estoy ganando. Precious,
precious. De verdad, que es que me niego a decir preciosa.
Preciosita.
Preciosa.
Belleza.
Bueno.
Bonica.
Perla. Perdonadme, personas que...
Reina.
Personas con mayor capacidad fonética que yo, perdonadme, por favor. Bueno, es una película del año 2008, protagonizada por, otro nombre que voy a decir mal, Gaburi Sidibe.
¿Quién es esta?
Gaburi Sidibe, una actriz, ¿de acuerdo?
Pero no pone María Carey.
Sí, es su pseudónimo en redes sociales.
María Carey aparece en la película.
En Tinder utiliza María Carey.
Mira, Ángel, ¿ves esta parte del guión en la que pone intérpretes? Al lado hay un montón de nombres de actrices con, y al lado te pone el personaje que interpreta.
Sí, Ángel, es que se llamaba María Carey, pero Lucía ha decidido elegir el nombre más de calle, el menos popular, ¿sabes?
Acá, sí, vive. Bien.
No veo a esa señora por ningún... Ah, sí, ya la veo. Vale.
Ya estaría, ya podemos seguir con el programa.
De acuerdo. Y, bueno, narra la historia de una...
De acuerdo.
Madre mía, ya está, ya estamos perdiendo a Ángel. Bueno, narra la historia de una adolescente de 16 años que es prácticamente analfabeta porque se ha quedado atascada en la primaria y no consigue aprobar, casi no sabe leer ni escribir, tiene bastantes problemas de
porque
aprendizaje.
Porque si algo hemos aprendido con la serie Merlí de la que hablaremos próximamente es que el sistema educacional actual está obsoleto.
Pues ya aquí está. Está especialmente obsoleto. Bueno, además de ello, lleva desde que es pequeña siendo víctima de abusos sexuales por parte de su padre, además tiene un problema de obesidad. Vive en una zona súper súper marginada de Harlem. La película se ambienta en el año 87. Y bueno, además de todo esto, ella vive con su madre y la madre la somete continuamente a abusos verbales y físicos porque la culpa a ella de que el padre abuse de ella. Porque la acusa de que en realidad ella está provocando al padre y como que le ha robado a su hombre.
Es una peli súper ligerita.
Sí. De anteriores episodios de abusos de su padre, ella se quedó embarazada, tuvo una niña con síndrome de Down, que vive con su abuela, y se ha vuelto a quedar embarazada por los nuevos abusos de su padre.
Madre mía, qué percal.
Entonces, cuando se descubre que está embarazada otra vez, el padre huye de la casa y...
Que no entiendo por qué no se mata, sería lo ideal.
Y a ella le dicen que ya no puede seguir en ese instituto, pues eso, porque como se escuchaba en el audio, 16 años, ya va por el segundo niño y no consigue pasar de, creo que es sexto de primaria, una cosa así. Y entonces la inscriben en un colegio especial para alumnos con problemas sociales gordos, como es su caso. Aquí, o sea, menos a la pobre chiquilla intentar ayudarla y comprenderla, de todo. Entonces lo que pasa es que en esta... Bueno, Mariah Carey hace efectivamente de la asistente social, por cierto, Ángel.
Jo, yo pensé que iba a ser de la madre.
No, porque son todos afroamericanos. O sea, ella y además son afroamericanos. No,
bueno, ella se creó un poco, pero...
Pero no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que en esta nueva escuela para alumnos con dificultades encuentra a una profesora, Paula Patton, la actriz, que ve que en ella sí que hay potencial para poder salir adelante y que un poco le intenta enseñar que sí que hay futuro para ella, que puede encontrar un lugar en el mundo. Pero durante todo este proceso ella, claro, va llevando adelante su segundo embarazo. Mientras su madre le está diciendo que se deje de estudiar, que estudiar no sirve para nada, que la escuela no sirve para nada, y a la madre lo único que le interesa es que la chavala consiga cheques de servicios sociales, claro, y la mantenga. De hecho, la madre le propone que finja que la niña con síndrome de Down viva con ellos, porque así, en vez de recibir la abuela el cheque de servicios sociales para como la ayuda social por la niña, lo recibirían ellas. Digamos, es muy interesante, por cierto, yo me acuerdo mucho de... ¿Habéis visto Glow? Sí, ¿no?
Sí, claro.
Vale. En Glow, una de las controversias que hay es porque hay un personaje a la que la llaman la reina del subsidio, en Welfare Queen, que es, lo interpreta una mujer negra de mediana edad, y ella tiene como un dilema moral muy grande porque... Claro, se supone que ella está haciendo una caricatura de ese personaje que está súper demonizado en la sociedad estadounidense. Uh-huh. Pero tiene esa duda de hasta qué punto se va a entender que es una caricatura y hasta qué punto va a parecer que se está riendo de toda esa gente que realmente necesita vivir de las ayudas sociales. A ver, claro, en Estados Unidos, acabar con las desigualdades, mejorar el sistema de impuestos y conseguir pues mayor regulación, eso no. Pero dar ayudas sociales, cheques sociales a cascoporros sin ningún tipo de sentido, de una forma poco eficaz, de ahí muchísimo. Entonces hay un estrato muy grande de la población, especialmente de población afroamericana, a la que no se le dan ningún tipo de oportunidades de vida, ni de estudiar, no acceden a algunos trabajos, discriminación sistemática, pero para que estén tranquilitos se dedican a ir soltándoles ayudas sociales, sí. Pasta que, claro, si tú eso no lo acompañas como de una estructura social de ayuda, pues es un disaster, que es lo que pasa en Estados Unidos, que es un disaster.
Correcto.
La película está ambientada en el año 87, por cierto, que se supone, claro, no se supone que la situación era aún peor que ahora, se supone, ya veríamos. Bueno, Precious huye de casa en un momento dado porque, bueno, su madre empieza a pegarle y está llega a una situación límite, se va a casa de su profesora. Su profesora vive con su novia y allí es como que Prissy empieza a ver que puede haber otros modelos de familia y que una casa no tiene que ser un sitio en el que se dediquen a chillarte y lanzarte
ni amargarte cosas, la vida, claro.
Efectivamente, y ve como su profesora y su novia se quieren, se respetan, tienen, pues es una relación que es amorosa, pero que también es de amor a muchos niveles. Y un poco a partir de ahí es como que ella decide que, bueno, que sí que puede hacer algo con su vida, más allá de dejar que la vida pase y que su madre y todo el mundo a su alrededor esté como cargándola con la culpa de todo.
Claro, y ella se da cuenta de que es preciosa.
Efectivamente. Bueno, esta película además trata muchísimos temas. Por una parte trata el tema de la raza, es un tema transversal, porque es obvio, en toda la película se nota muchísimo como la marca racial, el hecho de que parte de que ella esté tan en la mierda es porque es una chica pobre negra. Porque es una chica pobre negra de Harlem. Entonces esto es como un elemento muy importante, que es un poco como el reverso de lo que vimos en Moonlight, también de qué pasa con todas esas jóvenes negros cuando intentan salir adelante y la vida es, el sistema les dice que no, que ellos tienen que estar ahí en el hoyo. Bueno, también habla de, pues, de familias desestructuradas, de lo que es el concepto de familia, porque en teoría la familia de Precious desde fuera es como una familia nuclear con muchas comillas normal, ¿no? Un padre, una madre, una niña.
Culto tradicional.
Claro, padre, madre y niña. Y luego toda la basura que hay detrás.
¿En plan que puede salir mal? Claro, si tiene un padre, claro, una madre y un hogar.
Claro, claro. Y toda la basura que puede haber detrás en todas esas familias que se supone que son, pues eso, muy normales. Mientras que el ejemplo de relación equilibrada y como sana lo tiene su profesora, que vive con otra mujer. Año 87, oh Dios mío,
que lo drama. Una familia en ese momento disfuncional, entendida, claro, según, claro, los canones de la época.
Claro. Claro, de hecho, o sea, ella, la profesora, o sea, hasta que Prissy se da cuenta de que son novias, un poco como vivo con una amiga.
Comparten cama por las noches, pueden tener más camas en la casa, ya.
Bueno, la película también habla, pues, del sistema de clase en Estados Unidos, de cómo, pues, de esta especie de bolsas, grandes bolsas de miseria que hay en los países del primer mundo. Por supuesto, habla también de abusos sexuales, de esa cultura de la violación por la que a ti tu padre te viola y la culpa es tuya por dejarte. Y un poco de las relaciones conflictivas madre-hija y de esa especie de competitividad entre mujeres que se intenta fomentar, un poco de eso de te ha quitado a tu hombre. Cuando me dice mamá,
que ya es chungo,
es que, claro, mamá me está violando el
papá. Me está violando,
papá.
No estoy quitando el marido, ¿sabes?
También se habla de...
Un poco raro todo.
No, pero eso...
Pero
o sea,
se dan en muchos más pelis de las que imaginas,
sí,
o sea...
Sí, sí, sí. Y en la vida real también. Sí.
Claro, pero que sí que es un retrato que se plasma mucho en las
porque
pelis.
Porque va con el relato este de la mujer pérfida.
De la mujer víbora, claro que sí.
Sí, sí, sí. Que malas son las tías entre ellas.
No, y además también la envidia hacia la juventud.
Exacto.
Muy bien, David.
Bueno, VIH.
En eso.
Y bueno, se habla también de bullying, porque a Prissy en el primer colegio, claro, la llevan, imaginaos, una chiquita obesa, que ya estaba embarazada, que es súper tímida, con problemas de aprendizaje, le hacen la vida imposible y los compañeros le pegan de todo. Y otro punto que a mí me parece muy, muy interesante de esta película es que trata el tema de la gordofobia y de en sí la corporalidad. Porque, por ejemplo, la madre de Prissy es uno de los puntos con los que más la insulta y más la agrede verbalmente es con que ella está gorda, y con eso, en plan, nadie te va a querer porque eres una gorda asquerosa. Y eso es como una constante que se repite mucho en la película, el hecho de como estás gorda no vales para nada. Entonces lo trata mucho eso de un poco aceptar tu imagen corporal y cómo tu imagen corporal no es una jaula, sino que tú eres muchas más cosas que tu peso. Bien. La película es muy chula, es muy dura, es durísima.
Es durísima.
Dura, muy dura, muy, muy dura.
Sí, es que además le da todo por todas partes, sí, sí. Y llega un momento que a esa pobre chica no tiene un respiro.
Claro. Entonces, ahí sí que tiene un problema la peli, y es que hay veces que como que camina un poco por el filo del melodrama de sobremesa. Porque parece un poco como el bingo del drama, en plan, a ver cuántos dramas. Llega un momento de la película que dices, venga. Yeah. ¿Y qué más?
¿Qué más?
Que era un poco lo que pasaba con Tres anuncios en las afueras. Sí. Que hay un momento que para no, por si acaso, alguien no lo ha visto todavía.
Sí, el flashback,
hay,
¿no?
Sí, en el flashback hay un par de detalles que dices, mira, yeah, esto no hacía ninguna falta, no aporta nada a la trama y es un poco por lograr la lágrima. Esta película a veces tiene un puntito que dice, a ver, relaja. Es una adaptación de la novela Push, escrita por Ramona Lofton y que fue publicada bajo el seudónimo de Saphir. Bien, en este caso...
Madre mía, qué seudónimo, amiga.
Saphir, el nombre de drag.
Amatista, ¿no? De prostituta de burdel.
Sí, es una más acusante de la temporada 10.
¿Con quién pasas la noche? ¿Con Saphir? ¿Con Amatist? Es muy eso.
No sé.
Bueno, además, una cosa curiosa de la película es que, bueno, se estrenó en el Festival de Sundance y cuando se estrenó no tenía distribuidora. O sea, la estrenaron en plan de, hemos hecho esto, miradlo, pero no tenían intención de... O sea,
no, como nuestro corto inventado, ¿no?
Claro, no podían pasarlo por un montón de salas de cine porque no tenían distribuidora. ¿Qué pasa? Pues que en Sundance lo petó. Ahora hablaremos de los premios que se llevó. Pasó de Sundance al Festival de Cannes, al Festival Internacional de Toronto, al Festival de San Sebastián. Y a raíz de su proyección en Cannes, Oprah Winfrey,
bueno.
Oprah, dijo, no te preocupes,
que te lo pago
que yo te ayudo a promocionar esto. No te preocupes, que yo esto te lo muevo. Y claro, cuando Oprah mueve algo, ese algo
van
lo
todos.
Peta.
Oprah es... La quitas alas.
Total, que gracias a Tyler Perry gracias a Tyler Perry y a Oprah, finalmente Precious encontró distribuidora. Fue distribuida por Lionsgate Entertainment,
que es la de los juegos de la entre otros.
Le cambiaron el nombre porque en el original el nombre era mucho más largo y mucho menos comercial. Entonces le hicieron, venga, un poquito de tal. Y bueno, fue un exitazo de crítica y de público.
Sirvió para que la actriz se pasease por las pasarelas demostrando que hay otros tipos de cuerpo.
Efectivamente. Ahora hablaremos de una cosa de la actriz, por cierto. Y, bueno, respecto a los premios, pues consiguió, además del premio especial del jurado en el Festival de Sundance, consiguió dos Oscars en 2009 a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Actriz de Reparto, que fue para Monique, que hace de la madre, que hace un papelón. O sea, no hace como de soy... En plan de soy mala, sino que hace como una tía, o sea, una señora a la que también tiene, o sea, la vida...
Muy, muy real.
La vida la ha tratado muy mal y ha estado muy encabronada con la hija.
Issues, claro que
claro,
sí.
Claro, es muy mala madre, a su hija la trata fatal, pero como que es un personaje...
Contexto, sí.
Claro, que tiene, o sea, que tiene forma, que está en tres dimensiones. No es un personaje plano de soy mala, no.
No.
Tuvo 6 nominaciones. Se llevó solamente 2, pero tuvo 6. También se llevó... Tuvo 3 nominaciones a los Globos de Oro y se lo llevó Monique por Mejor Actriz Secundaria. Y 4 nominaciones a los BAFTA y se lo llevó también Monique.
Bueno, Monique la petó.
Tuvo muchos más premios, pero así los más importantes. Y comentabas
por cierto,
lo de...
hemos hablado de los tipos de cuerpos. También fue sin depilar, sí. a las bueno, a las pasarelas y entregas de premios, que fue lo más comentado en plan... Tía, o sea, ¿tenéis que comentar en serio esto después de la peliculaza que se ha marcado la colega?
Bueno, pues justamente Gaburi, si me estás escuchando, perdón por no saber pronunciar tu nombre. Hace poco denunció que había sufrido un episodio de racismo y discriminación en Chanel porque había entrado toda maquillada a Chanel. Claro, esta tía maneja. Sí,
sí. Esto ya lo contó Pretty Woman, por otro lado.
Claro, no, porque le ha pasado un Pretty Woman, pero por ser gorda y negra. Sí. Ella entró en una tienda de Chanel a comprarse
y le dijeron que vienes a robar.
Unas sandalias y un bolso o algo así, y la dependienta le dijo que es que eran muy caros, que 2 esquinas más allá había una tienda que tenía complementos más baratos que podía ir a comprarse.
Le cierro la tienda, te lo digo. Se la empapelo.
Y entonces, no sé quién de la tienda le dijo, no, que esta tía es actriz, que es famosa. Y entonces, de repente, empezaron a tratar bien.
Yo le hubiera quemado el chiringuito.
Claro, y por lo que, pero es que por lo que dijo la actriz es que se ve que esto le pasa muchísimo y que entonces dice que si... se fuera, o sea, si boicoteara a cada sitio en el que la tratan
pues
mal...
Pues no, amiga, no pues me sirve esa excusa. Me parece una excusa de mierda.
A ver, ella sabrá lo que, ella hará, que haga lo que quieras. La que
me parece una excusa de mierda. Si quieres cambiar las cosas,
pero no está bien
cambiar.
Decir eso, o sea, ¿entiendes?
Pero, pues supongo que estará arte y dice, pues mira, me da igual, quiero mis zapatos de Chanel. No sé, yo como no me puedo comprar unos zapatos de Chanel...
No tienes esa
intención. Claro, no me veo expuesta a tener que decidir.
¿Qué? Pues eres blanca, rubia...
No soy rubia.
Bueno, teñida.
Ya, pero quiero decir que, aunque... No, ya, ya. O sea, no, adquisitivamente no podría. Entonces es muy interesante porque es como que el hecho de ser negra y gorda, aunque tú seas una actriz famosa, va por delante tu corporalidad y tu raza, va por delante de todo. Si no te conoce alguien, no están viendo a una desconocida que entra a comprarse unos zapatos en Chanel, sino a una tía negra y gorda que probablemente ha venido aquí a manosear
las cosas.
Claro, y a babear.
A robar, porque también hay
que ir al baño.
Hay una criminalización súper fuerte de la población afroamericana. Entonces ya te ven de una forma sospechosa.
Sí, 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 tal cual.
Entonces todo esto en la peli está súper bien retratado. Venla con muchos Kleenex porque vais a llorar.
Sí, vais a hartar a llorar. Más grande, pero es una peli necesaria, la verdad. Vamos ahora, Ángel, porque nos ha preparado una sección muy femenina. Sí. Barra feminista, ¿me dejas decir feminista?
Sí, sí.
También. Menos mal.
Sí.
bueno, amigas. Y digo amigas porque sí.
Porque sí, muy
porque...
bien. Porque femenino plural.
No, esto estaba pensado para la semana pasada, no, hace dos semanas.
Hicimos huelga feminista.
Hicimos huelga feminista y pues yo la preparé pensando y dije, uy, pero si no vamos a hacer programa. Pero bueno, ahí se quedó.
Ah, ¿quién ha reciclado, eh? ¿Quién ha reciclado?
No he reciclado, es que no lo he hecho.
¿Quién ha reciclado? Vaya, vaya.
No he reciclado.
Vaya. Está reutilizando en realidad.
Estoy reutilizando, recicla. No reciclando. Que son conceptos diferentes.
Exacto, se marcan dentro de las tres R's, pero no son lo mismo.
Y entonces dije, pues bueno, vamos a hablar de pioneras. Ya hablé de una señora que
es,
se llama...
Es decir, que también está un poco reciclando.
No, solo estoy reciclando una persona.
Hablaste de Alice Guy, ¿no?
Hablé de Alice Guy, la señora de las coles. No sé
que
cómo
una de las pancartas de la marcha feminista era sobre Alice Guy. ¿Os
sí, 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 fue muy guay. Yo pensé en ti, Ángel.
Sí, nos acordamos muchito de ti.
Sí, ¿y qué ponía en la pancarta?
Buah, eso no lo recuerdo. No, sí, ponía la pancarta en plan... Era... ¿Quién es Alice Guy? ¿O os acordáis de Alice Guy?
Sí,
algo así.
¿Sabes quién es Alice Guy?
Sí, porque era un grupo de chicas que llevaba muchas pancartas con nombres de mujeres que habían sido relevantes por algo en la historia... Y evidentemente habían sido borradas de la historia por los señores de turno.
Muy bien, sí. O sea, muy mal, pero sí. Estoy de acuerdo.
Ah, mi amiga María me está diciendo que la saludemos en directo. Hola María.
Hola María. Hola, María. Cuando quieras vienes al programa. Bueno, ahora imposible.
Ahora está un poco lejos, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a empezar con pues Alice Guy otra vez, ¿no? Que se considera la directora pionera por excelencia. Y a mí me gusta mucho la película que hizo, que es la de las coles, y me parece maravillosa ya solo por el título. Entonces, pues yo le aplaudo muy fuertemente. De hecho, fue contemporánea con los hermanos Lumière y Pate, que yo le llamo Pate maravillosamente.
Pate la Piara.
Pate la Piara, ¿vale? Y pues nació en París.
Más bueno es que el pan.
Nació.
No nos pagan, Lucía.
Nació. Exacto.
Bueno, yo estoy demostrando todo lo que les podría pasar.
Todo lo que sabemos hacer.
Bueno, nació en París en el 873. O sea, entiéndase, en 1873.
Sí, un buen año.
Un buen año para nacer. Buena cosecha. Y bueno, se crió en Francia, Chile y Suiza. Y con 23 años le dijo a León Gaumont que, pues que, de quien era secretaria, pues que. Ese nuevo invento que era el cine le podía servir para contar historias y no solo para filmar momentos monótonos y concretos.
Es decir, señoros, dejen de ser señoros, exacto. Apártense y déjenme...
Cread.
¡Me huí!
Exacto, dejad de grabar reportajes.
Madre mía, esto con 23 años y nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida?
Que solo tenemos dos más que ella.
Solo, sí, bueno. Dos, cuatro, cinco, siete, quizás siete años más que ella.
Bueno... Mientras que Alice Guy fue la primera en dirigir una película cortometraje, ¿vale? Nos vamos a la estadounidense Lois Weber, que fue la primera en dirigir un largometraje. Luego vemos que hay una cierta polémica entre quién dirigió el primer largometraje, si Guy o Weber, pero bueno. Y fue El Mercader de Venecia, pues obra de Shakespeare, en el 1914, ¿no? Que llegaba después de haber estado trabajando como actriz.
Me gusta mucho esa obra.
¿Sí?
Es muy guay.
Ah, El Mercader de Venecia. Sí. Ah, sí, claro.
Sí.
Te pensaba que decías la película. Que llegaba después de haber estado trabajando como actriz para la productora Gaumont, ¿vale? Que recordemos que Gaumont... Ah, no, era esa señora, ¿no? Que le dijo... Me estoy rayando ya con Gaumont. Bueno, da igual. Que trabajó para la productora Gaumont. Aunque sería el año siguiente con la película... Hip-hop hit, no, esto es inglés, es francés, ya no sé en qué idioma estoy hablando.
No, yo entiendo que es francés, ¿no?
Hip-hop hit, no sé ya. Ah, sí, porque el otro es de... No, porque el otro es en inglés, entonces es hipócritas en inglés, bueno. Con la que llamaría la atención. Ella la dirigió, atención, dirigió, escribió, produjo e interpretó a uno de los personajes.
Yes, Queen.
Y fue donde comenzó a tratar temas sociales de una forma muy atrevida para la película. Las siguientes películas, pues Lois siguió sus propios instintos ideales y rodó películas sobre el aborto, principios del siglo XX.
Wow.
¡Qué maravilla!
El control de la natalidad, en como Where
no
Are My Children.
No entiendo por qué no ha trascendido esta mujer, no me lo puedo imaginar.
¿Verdad? La pena de muerte, también, en The People vs. John Doe, o Doe, como se pronuncie. O el alcoholismo en Hope, The Devil's Breath. Todas ellas fueron polémicas y, por lo tanto, grandes éxitos en taquilla y fuertemente olvidadas en posteriores...
Hoy en día dirigiría Precious esta mujer.
Podría ser.
Podría sí. ser.
Pues sí, porque tiene todos los temas que hay un poco aquí.
Toca todos los palos.
Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a hablar de una simpatizante con la ideología nazi, que siempre estaba bien.
Ay, me encanta esta mujer.
¿Sí?
Sí, me gusta
mucho. Vamos a hablar de Leni Riefenstahl.
Porque es como que tiene muchas aristas y eso me gusta.
muchas aristas.
Claro, ¿por qué las mujeres no pueden ser nazi?
Claro, pues nazi, claro que sí. Nazi y talentosa, ¿por qué no?
Pues claro que sí, ¿quién dice que no?
Hoy en día podemos ser de todo.
Mi madre me hizo y guapa, nazi y talentosa, ¿no?
Claro.
Un eslogan en la vida.
En First Date, nazi y talentosa. Sí. Pues eso. Bueno, pues Leni Riefenstahl.
Contento, pero no mucho. Me encanta esa definición.
Contento, pero no mucho.
Nazi, pero no mucho.
Exacto, nazi, pero a ratitos.
Lo justito.
El hogar social de sí. Madrid.
Bueno, esta mujer, que no voy a volver a repetir su apellido, fue una de las mujeres más poderosas de la época. Y su trilogía de Nuremberg, del 33 al 35, fue uno de los documentales político-propagandísticos más efectivos jamás filmados. ¿Alguien lo conocía? No. ¿Por
pero
qué?
Porque no somos nazis.
Correcto. Entre el cineclub
nazi... Pero son como... ¿Será lo donde están los super discursos de...
Sí, sí, vale.
De Hilda.
Hilda. Bueno, al año siguiente filmaría Olimpia, que era un documental de 4 horas sobre los Juegos Olímpicos del año 36. Why
donde
not?
La polémica con el... Con el atleta, sí, atleta afroamericano.
Exacto. Bueno, con unas imágenes, planos y estilos bellísimos e innovadores, a pesar de estar a las órdenes de la propaganda.
Es decir,
nazi.
Mucha esvástica, mucho contrapicado, sí. Con Hitler en lo alto, en plan, soy súper alto.
Si se hacen cosas nazis guay, se dice.
Claro, cosas nazis con.
Pero es
con
que los nazis y bonito. La propaganda,
claro,
bien.
Claro,
cualquier
bien.
Sistema dictatorial y la propaganda. bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿qué le pasó? Porque su carrera. Pues se fue, pues fue truncada porque estaba perseguida por los aliados.
Pero luego se reconvertió y se dedicó a hacer documentales de peces.
Sí, correcto.
¿De peces nazis?
Ah, no le pregunto a la ideología.
Peces nazis, Peter.
Ojalá.
Peces nazis.
Cosas nazis, Peter.
Ojalá peces antisemitas, esas cosas.
¿Peces que discriminan entre diferentes tipos de peces?
Sí.
Holocausto pecil.
Y que intenta levantar la aleta, pero no pueden.
Oh. Dios mío, eugenesia
sí,
también.
Sí, hacen como Nemo, como que levanta Nemo. Una...
Exterminando a Nemo.
Sí.
Claro. Exterminando
a Nemo. El Nemo con el pijama de rayas.
Oh.
Sí,
oh. Pues ya Nemo es de rayas.
La lista de Nemo.
Ay, sí.
Sí.
Bueno. Vamos ahora a Ucrania, ¿por qué no? Y vamos a hablar de Maya Deren, que en realidad creció en Estados Unidos, con lo cual que hasta los 25 años... Perdón, no sería hasta los 25 años y después de acabar los estudios en literatura inglesa cuando conoció a Alexander Hackensmith.
Tú puedes, Ángel, yo confío en
no
ti.
No puedo.
Hackensmith,
un fotógrafo y camarógrafo checo que se convertiría en su segundo esposo y le animaría a dedicarse al cine. Justo un año
ya
después.
Ya está, ya estamos diciendo que ya se dedicó a lo que se dedicó porque tenía un hombre que la empujaba.
Hombre, no, pero si era camarógrafo.
Es broma, claro. Es broma.
O sea, que era de verdad.
No,
bueno.
Que va.
Estoy aquí, entiendo.
Bueno, atención. En el 43 empezó a rodar una película con Duchamp, Respect Total.
Respect.
Que nunca se terminó.
Vaya, un proyecto con Duchamp que no prospera. Vaya.
Pero supuso un antes y después.
Claro, antes del proyecto fallido con Duchamp.
Y después
del proyecto fallido con Duchamp.
Es como el corto este de Lorca y Dalí, que o misterio, ¿no? Exacto. No, de Lorca y Dalí, no de Disney y Dalí. Que bueno, no salió.
Que no salió, pero como tampoco odiamos en esta mesa a Dalí.
No, para nada.
Pero a mí ese
sí.
Corto me parece maravilloso.
Mara, es que en esta mesa odiamos a Dalí.
Pues a mí
yo
me
no
gusta
lo odio,
mucho
no puede gustarte.
A mí me gusta mucho Dalí.
Dalí era
cuando...
un machirulo y se portó fatal con Lorca.
Como
pero
todos,
fatal.
Como todos.
Pues a Lorca, o sea, se le respeta.
No, estoy de acuerdo.
Como a Valencia.
Yo odio a su obra y a él. Lo odio todo.
Estoy de acuerdo. Yo... Esta es una discusión.
Ya, es que este es un drama muy interno.
A mí esos cuadros me gustan mucho. A lo mejor la persona no.
Yo lo entiendo. La Arancha, la primera temporada, tuvo un debate moral muy grande con la obra de Woody Allen y Woody Allen.
Menos mal que sea Arancha.
Exacto. Es que estamos en un momento que eso es para repensarse las cosas.
Pero aquí bueno. Hace poco tuvimos una perorata importante de por qué Dalí era un gilipollas con Lorca y nos caía mal. Porque
sí, por cierto,
le
otra...
hizo un friendzoning guapo. Y lo utilizo guapamente también.
Un debate que tenemos en esta mesa que creo que no te hemos trasladado, Mara, y que debes posicionarte, y que sí que te tienes que posicionar, vale. Es ¿Tesla o Edison?
Ah, muy bien.
A ver,
es
no.
Es importante.
Una cosa, a mí en este debate se me ha posicionado en contra de mi voluntad.
Bueno, por favor.
No, es que yo creo que la
es que intentan separarnos, Mara, no lo sabes, claro. Pero lo intentan separar.
¿Tesla
no,
o Edison?
¿Por qué?
No digáis nada más. ¿Tesla,
hay que separarlos?
¿Tesla o Edison?
Hombre.
No.
Eran enemigos.
No, que intentan separarnos a ti y a mí. O sea, intentan crear una escisión en esta bonita amistad.
No, me tengo que pensar esto, porque no estoy a
vale,
favor
en
de
el
saber
próximo...
escuchar antiguos programas de Correr Insensatos.
Es una dicotomía en la que Telsa.
No lo condiciones. Vale, vale. Piénsatelo y en el próximo programa nos dices si eres Team Tesla o Team
Investiga,
Tesla.
Investiga.
Sí, pero yo tengo encuentra que decir que a mí me han puesto en un team. Yo no participaba en ese team.
Ya no,
es que sí. No dije nada y ya se me dijo que
voy
yo tenía fondos
que estos
de cierta familia.
Son Team Tesla y a ti te han puesto en Team Edison.
Correcto. Efectivamente.
Sí. Ya. Con razones de peso.
Hombre. Ninguna. O sea, yo no dije nada.
Hombre, es que Edison es más mainstream y vosotros sois de... Ay, ay, ay.
No, pero que Tesla es el que inventó de verdad.
Era muy guay. De hecho, estuve en Serbia este verano y estoy a punto de comprarme la camiseta.
Ya, pero es que Edison hizo como 500 inventos.
Que no, que la mitad los robó.
La mitad los robó de Tesla.
Que eran Tesla el que
además,
hacía las cosas.
Tesla inventó la electricidad sin cables y no está en el... porque se lo robaron.
Yo no sé cómo...
La corriente alterna.
Claro, la corriente alterna.
La corriente alterna, teta.
No me posiciono porque desconozco sus vidas.
Exacto, la corriente alterna.
No, o sea, no es que además, se respecto
no
a Tesla.
Esto no era un programa de cine. A mí me han... Yo he venido aquí a hablar de mi
vida. Se baraja que Tesla habló con el extraterrestre.
Yo he venido aquí a hablar de mi cine, ya está.
Ahí ya me gana.
Yo he venido aquí a hablar de mis pelis.
Bueno, a esto, al experimento este raro que iba a hacer con Dusan, le siguieron a Study of Choreography for the Camera. O la experimental, a ver si encuentro mi hoja, me ha rodado, el 16 milímetros, Messi's in the Afternoon, que no sé realmente ahora qué significa Messi's, ¿alguien me puede aclarar?
No, pero
es como mininos, ¿no? Miau, miau.
Ah, gatitos.
No, no lo sé, me lo estoy inventando.
Estás inventando que flipas.
Pero a que suena que sí.
Mayas.
Mayas.
Mayas de...
Mayas de
¿Mayas de México o mayas de...?
No, mayas de Leotardo.
Ah, Leotardo por la tarde.
Sí. Y vale. Ganó el premio internacional en el Festival de Cine de Cannes.
Es que es un buen título.
Pues sí, una película sobre el miedo al rechazo y la libertad de la expresión en un ritual de depuración.
Leotardos de tarde.
Leotardos de tarde.
Tarde bien. De leotardos.
Tarde de leotardos.
Bueno, y vamos a acabar...
Leotardos que llegan tarde. Perdón.
Vamos a acabar con una señora española que hizo cosas muy buenas, como es Ana Mariscal, que era actriz, directora y productora, y considerada por muchos como una de las mejores directoras del siglo XX. Empezó su carrera como actriz y fue la protagonista de Raza.
Película que traje
película
aquí
que en este programa. Aquí Lucía.
Una maravilla absoluta.
Sí. Recordemos, película propagandística de la ideología política de Franco.
Se supone que escrita por Franco con seudónimo.
Sí, en sus ratitos libres.
Y en los años 50 crearía su propia productora, Bosco Films, y comenzaría a dirigir sus propios guiones. Así se convertiría en una de las primeras mujeres españolas en dirigir películas. ¿Qué podemos encontrar? Pues Segundo López, Aventurero Urbano, Misa en Compostela,
pues claro que sí,
El Camino, película basada en la obra de Miguel de Libes, iba a decir Hernández, sobre la vida rural de la España de los 60 y la búsqueda de nuevos horizontes, con la que conseguiría el reconocimiento de la crítica.
Y aquí termina nuestro repaso a algunas de las mujeres del cine. No todas, porque hay tantísimas que estaríamos 8 siglos. Vamos ahora a ver qué nos depara la cartelera, porque, pues bueno... Hay estrenos que nosotros no vamos a recomendar, la verdad.
¿No vamos a recomendar? Bueno, podemos recomendar...
¿Tú sí que nos vas a recomendar?
No,
a ver,
es que no.
Tengo que decirte que esta semanita, entre dos pelis españolas y Pacific Rim, que tiene unas críticas tan nefastas que dan un poquito de miedito,
sí.
Pues no sé.
Bueno, hablamos de ellas directamente, ¿no? Así, a saco, a palo seco.
A saco.
A palo seco. Bueno, pues Pacific Rim Uprising... Dirigida por Steven Schdeknein, algún señor por ahí que
sí.
Se dedica a dirigir cosas. Guionizada por Travis... Por favor, ya está.
Travis
Voy a llamar Bechamel, porque no,
Travis,
no sé cómo se...
Travis Beckman, ya
el
está,
Bechamel.
No es tan difícil.
Beckman, Evelyn Carmichael, Kaya Sneedle, Guillermo del Toro también está.
O sea,
está
mucha
ahí.
Gente trabajando en esta peli, básicamente.
Sí, basada en la historia de T.S. Nolan. En el reparto tenemos a John Boyega.
Que viene directamente de Star Wars, Ángel.
Ah,
sí.
Vale, Scott...
Eastwood, que viene directamente de mi corazón.
Que viene directamente de Clint Eastwood.
Vale, directamente.
Exacto,
de la,
directísimamente.
Bueno,
de la señora de Clint Eastwood.
De sí.
Sí, Tian Jin, Adi Arjona,
etc.
Mucha
etc.
gente. Bueno, sinopsis. Un futuro cercano, han pasado 10 años tras la primera invasión que sufrió la humanidad, pero la lucha aún no termina.
Esto es la segunda parte de algo.
¿De Pacific Rim?
¿La segunda o la tercera?
No lo sé.
Yo creo que es la tercera.
Yo sé que una la eligió Guillermo del Toro. Y es la anterior, pero no sé exactamente ahora.
¿Será la tercera?
Bueno, y la peli española que, en fin.
Sí, en fin, es El Aviso, dirigida por Daniel Calparsoro. No sé ni hablar de los españoles ya. Calparsoro.
Pronuncio también los nombres ingleses, que es que se me olvidan los
y guionizada por Jorge Guerrica Echevarría. Mira, eso lo he leído bien, misteriosamente. Chris Sparling y Pachi Amezcua. Basada en la novela de Paul Penn. Tenemos en el reparto a Raúl Arévalo, Aura Garrido, Sergio Mur, Belén Cuesta, Luis Callejo, Aitor Luna, Julieta Serrano, maravillosa siempre, Y pues bueno, puedes ir al cine a verlas o no.
¿Pero de qué va la peli?
No lo sé.
No has puesto ni la sinopsis, me encanta. Es que como yo no tengo el guión, la verdad es que no lo estoy.
Es que alguien ha recibido un aviso, lo ha ignorado y le han enviado un howler y luego... Y me lo estoy inventando eso.
Sobre la marcha. A ver, os tengo que decir que la nota es 5,3 en Film Affinity y es... Nico, un niño de 10 años, recibe una carta con una amenaza de muerte, pero nadie en su entorno parece creerle.
¿Ves? ¿Qué te
John,
he dicho?
Interpretado por Raúl Arévalo, es un joven obsesionado con los números, investiga una serie de muertes ocurridas a lo largo de los años en
el
mismo lugar.
¿Cuál es?
Y parecen tener un patrón en común. Descifrar esta secuencia quizás sea lo único que podrá salvar a Nico.
Sí, me acuerdo.
Bueno, a ver, tiene toda la pinta de ser una peli española.
Los misterios de Laura.
Sí, las críticas...
Ay, con luego hay que ir a Los misterios de Laura. Me encantaban Los misterios de Laura.
Y el remake americano no fue tan guay, la verdad.
Fue horrible, además. Con Debra Messing.
Bueno, pues lo perezo. En lo más alto, es decir, hablando del remake americano de Los misterios de Laura, nos despedimos esta semana en Correr al Cine Insensatos.
Siempre al límite.
Dentro de una semana nos volveremos a encontrar aquí en las ondas. Mara ya prácticamente siendo insensata de pleno derecho, está ahí postulando.
Yo ya me quedo aquí toda la semana.
Ya se queda aquí a vivir, de hecho ha plantado la quechua y ya se queda a dormir y a vivir. Y bueno, a vosotros esperamos también dentro de una semana, donde hablaremos de más cine y más series. Adiós.
Adiós. Adiós.